Info.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Friolenta Exilda, ¿cómo tú estás?
Oye, ¿quién habla? Si ustedes ven el abrigo que él tiene aquí en el estudio, él va para el Polo Norte. Muy buenos días, Alfred, muy buenos días. Aquí estamos, una vez más, comenzando la semana. Gracias a todos esos oyentes
que nos oyen,
que escribieron tan temprano. Bueno, en fin, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Gracias a Jacinto primero, Leonardo primero, ¿cómo era que le decíamos?
Leonardo primero,
yo también le digo Jacinto, y Ángel, que escribieron desde bien temprano. Así que un saludo para todos los que están en la sintonía.
Sí, señor, muchísimas gracias por la sintonía. Tápense si hay frío, acurrúquense, que no le dé el céfiro que corta el cutis, porque ustedes saben cómo es eso. Hablando del abrigo, ¿tú ves ese abrigo? Me lo regalaron por buen comportamiento.
Por favor.
O sea, que me porto bien.
Por favor.
Yo me porto bien, por eso me regalan cosas, porque por buen comportamiento. Siempre por modelo.
Te voy a decir una cosa. Quítate ese pensamiento socialista
de
que te regalen las cosas. Tú vives en una sociedad donde hay que... Mira, sudar.
No. Aquí hay cosas. Mira, yo tengo un socio que se llama Regalado.
Por favor.
Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con un boletín informativo en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Muy buenos días para ti, buenos días para Exilda, como siempre, a todos los que nos siguen desde Cuba y el resto del mundo en nuestra página web. En las informaciones, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, está recluido en una celda de castigo, según lo denunció Anabelkis Ferrer, hermana del activista cubano, en su cuenta de Twitter. Anabelkis reveló la situación por la que José Daniel está pasando, así como otros tres miembros del UNPACU y promotores de Cuba Decide. En su mensaje, Anabelkis dijo que los activistas que están siendo castigados por las autoridades carcelarias sin motivo son José Daniel Ferrer, Josvani Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez y Juliesny Richard. Y la activista Daniela Rojo, vestida de blanco, transmitió una directa a través de Facebook en la que pidió la libertad de los presos políticos y para Cuba en el aniversario de la sentada de los artistas cubanos frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. En el video se puede ver a Rojo caminando de manera pacífica hasta el busto de José Martí en el Parque de Guanabacoa en La Habana para dejarle una flor al apóstol nacional, y estas fueron parte de las declaraciones de ella en esta transmisión.
Aquí voy a hacer mi acto cívico por el final de la jornada cívica por el cambio. Estoy acá en el parque de Guanabacoa. Voy a ponerle mis florecitas a Martí. Acá lo tengo. Ahí está Martí. No se ve muy bien, pero ahí está. Acá estoy. Me tiro más de blanco que pude. Tengo mi florecita, que no es blanca porque no encontré una flor blanca, pero acá está mi rosa. Se la voy a poner a Martí. Celebrando el aniversario del 27 de noviembre y del acto en Amencula. Aquí estoy con Martí frente al gobierno municipal de Guanabacoa. Vamos a ver hasta cuándo. Martí no es de ustedes, de partida de mafioso. Martí es de todo el mundo. Aquí vine a ponerle mi flor, aprovechando que no tengo vigilancia.
Gracias por no ponerme vigilancia. Denny, esto es para ti. Salúdate ahí.
Aquí estoy, caballero.
Estoy temblando. No se van a pensar.
Aquí tenemos a Martí. Aquí estoy. Ahí le puse mi florecita. Martí es de todos. No es de ustedes. Partida de mafiosos. Para todos los miembros del PCC que me estén viendo, Martí es de todos. No es de ustedes. Libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba. Ya me estoy alejando también porque aquí no hay luz. Pero bueno, hice mi acto cívico por el final de la jornada del 27 de noviembre. Final de la jornada cívica por el cambio y el aniversario de la sentada en el Mincul. Ahí le puse mi florecita a Martí. Me vestí lo más de blanco que pude, señores. No tengo mucha ropa blanca. Un abrazo para todos. Ahí se los dejé. Vayan y pónganle una flor a Martí, que Martí no es de nadie. Martí es de todos los cubanos. Aquí sí se me ve bien. Deja que se vea bien la L, pero libertad para los presos políticos, libertad para Cuba. Señores, el gobierno municipal está justo enfrente. Bueno, los quiero. Ahí voy a dejar la dirección. Un abrazo.
Por su activismo en la plataforma Archipiélago, Daniel Arrojo ha sido un blanco de amenazas de la seguridad del Estado e incluso ha sido víctima de arrestos por varios días. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 16 cubanos. A través de Twitter se conoció que la tripulación del cortador Isaac Mayo trasladó a los cubanos a la isla tras dos interdicciones, una en la entrada de Júpiter y la otra en Cayo Hueso. El comunicado oficial agregó que las familias que buscan información sobre sus seres queridos deben comunicarse con un representante o embajada local de los Estados Unidos. En otra información, el juicio contra Ghislaine Maxwell, la heredera británica acusada en Estados Unidos de captar adolescentes para que el magnate Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas, comienza hoy en un tribunal de Manhattan, más de un año después de su arresto. La fiscalía afirma que demostrará que Maxwell ayudó a Epstein, quien se suicidó en una celda neoyorquina en agosto de 2019, tras ser acusado de tráfico sexual de menores, a reclutar, preparar y, por último, abusar de jóvenes víctimas, en algunos casos de 14 años. En concreto, aseguran que físicamente trasladó a las jóvenes para que fueran abusadas por Epstein, por lo que está acusada, entre otros cargos, de tráfico sexual de menores y de incitar a un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales. El caso ha recibido enorme atención mediática porque varias importantes figuras del mundo de la política y el espectáculo han sido relacionadas con Epstein y su explotación sexual de menores. La británica de 59 años ha permanecido entre rejas en un centro penitenciario de Brooklyn desde su detención en julio del año 2020. Y la nueva variante del coronavirus Omicron sigue extendiéndose por el mundo tras más de 10 casos detectados en Holanda y ha llevado a Israel a cerrar sus fronteras a los ciudadanos extranjeros. La agencia AFP tiene el informe y las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
La nueva variante Omicron del coronavirus sigue extendiéndose por el mundo. Holanda detectó más de 10 casos de la mutación en pasajeros procedentes de Sudáfrica el viernes. Y podría haber más, ya que en total se detectaron 61 positivos a COVID-19. Nos tomamos muy en serio esta variante de Omicron y sabemos que ahora estamos en una carrera contrarreloj. ¿Por qué eso? Porque no sabemos todo sobre esta variante, pero es una variante preocupante y los científicos y los fabricantes necesitan de 2 a 3 semanas para tener una idea completa de las cualidades de estas mutaciones de esta variante de Omicron. Israel prohibió el domingo la entrada de extranjeros luego de detectar un caso de la variante en un viajero procedente de Malawi y ahora obliga a sus ciudadanos vacunados de vuelta al país a someterse a un test PCR y guardar 3 días de cuarentena, 7 si no están vacunados. Dinamarca anunció el domingo 2 casos de contagiados con la nueva cepa en pasajeros procedentes de Sudáfrica. También se notificaron 2 casos en Australia, en 2 pasajeros vacunados que volvían del sur de África y habían llegado a Sydney el mismo día del cierre de las fronteras con 9 países africanos. 12 pasajeros del mismo vuelo están en cuarentena. La variante Omicron se detectó también en Botsuana, Hong Kong y varios países europeos como Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa. La variante fue identificada en Sudáfrica el jueves. Muchos países reaccionaron cerrando sus fronteras con las naciones del sur de África.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias, Ariadne González, por este segmento informativo. Comenzamos presentando el equipo, ahora sí, el equipo que nos acompaña detrás del cristal. El niño no tenía nada que hacer en la casa, se estaba portando mal y el padre le dijo: o te portas bien o te llevo a trabajar. El niño siguió portándose mal y le trajeron a trabajar. Está Viñoli y Viñolito. Un aplauso para ustedes dos. Dije un aplauso. No. Esos son aplausos. Un aplauso es esto. Eso es un aplauso. Un aplauso para ustedes dos. Ya.
¿Sigue?
Ya. Como escucharon a Ariadne González en las noticias, Jorge Jáuregui está en la sala de redacción. No hay más nadie de momento. Después seguirá engordando la sala de redacción. Exilda Arjona, un servidor afrodagón. Sí, porque ahora hay frío. Tampoco es que van a mucha sí gente mismo aquí. No, tampoco.
Un saludo para el Lobito, que dice: hablamos de frío.
Sí.
No vamos a hablar de frío, Lobito. Muchísimas gracias. Ese tema no nos gusta. Muchísimas
tú sabes
gracias
que el Lobito, yo tengo mis fuentes, Lobito, y me enteré que tú eres la única persona en los Estados Unidos que se tomó una pastilla contra el coronavirus. Tiene el carapacho tan duro que por el frío que las inyecciones no le entran. Además, con tantos abrigos, la jeringuilla no llega hasta el hombro. Se tuvo que tomar una pastilla contra el coronavirus.
Ese tema no lo queremos.
Un abrazo.
Un abrazo para ti. Vamos a hablar de un tema más bonito. Fíjate, cuando yo leí este titular, yo dije, yo tengo que, como siempre, comenzar así. Porque es que ellos lo ponen ahí en bandeja de plata. Tú no quieres comenzar hablando mal de ciertas cosas que no funcionan y que, bueno, medianamente deberían funcionar en Cuba. Y si ellos ponen los titulares, pues mira, problemas de ellos. Dice aquí que cuando falta poco de un mes para que se acabe el 2021, en Cuba, los planes de producción de claria y tilapia en la provincia de Artemisa se incumplen. ¿Por qué? Porque no hay alimentos para estos pececitos, para que se sigan reproduciendo. Ahí te lo dejo de tarea.
Entonces se rompe la cadena alimenticia, porque si no hay alimento para esos peces, el que se alimenta de esos peces tampoco puede comer.
Señores.
Pero bueno, menos mal que eso es en Artemisa nada más. Resto del país hay...
Bueno, pero te tengo un titular también. En Baracoa, por ejemplo, no pueden hacer caramelos porque no hay azúcar.
Bueno, pero eso es en Baracoa nada más. El resto del país tiene caramelo, ¿no?
No, tampoco.
Tampoco.
No, pero fue un titular de Baracoa. Pero bueno, como se dice, demuestra un botón. Te hablé de Artemisa y dije, mira, déjame irme para el oriente cubano para que después no digan que Cuba es La Habana solamente. Bueno, vámonos a Baracoa también. En una fábrica que hay en Baracoa de caramelos se están quejando que no van a poder cumplir el plan de lo que queda el 2021 porque no hay azúcar para hacer los caramelos.
Bueno, pero y la gente de Baracoa no puede mandarle...
La azúcar viene de Venezuela.
La gente de Baracoa no le puede mandar la comida a los pececitos de
Mira,
Artemisa.
Mira, un intercambio y Artemisa...
Y que, Artemisa le manda
si,
lo que...
Si tiene azúcar, que mande para Baracoa.
Bueno, por ahora.
No llega. Además, lo que falta para que se acabe el año es nada. El 2022 quizás las personas ya puedan consumir clarias y tilapia y puedan comer caramelos de Baracoa. Nadie sabe.
¿Y de dónde es esa información? ¿De qué medio?
Del Artemiseño, del diario oficialista El Artemiseño. Y lo de Baracoa salió en el noticiero, en el menticiero salió. Pero ahí no estaban diciendo mentiras, estaban diciendo verdad. Los obreros de esa planta pequeña que produce caramelos están muy ofuscados, muy así, porque no pueden cumplir con el plan de producción de los caramelos. En fin.
Bueno, pero
criminal bloqueo.
Claro, pero claro. Empezando por ahí.
No, y después cuando tengan el azúcar para hacer los caramelos, le falta el papelito para envolverlo.
También, ahí no quise llegar, vamos a empezar por el azúcar, que es lo primero, que es la materia prima para hacer los caramelos, después veremos qué pasa. Además, lo que queda para que se acabe el 2021, que no cumplan el plan ahora, eso no es nada, en el 2022 quizás lo cumplan.
¿Y por qué no le compran los caramelos a Venezuela, que navega un mar de felicidad? ¿O le compran los caramelos a Ortega en Nicaragua?
No,
en Nicaragua se debe producir caramelos, de que compren los caramelos, de México.
Pero es que ellos no quieren comprarlos, ellos quieren producirlos, los obreros quieren hacer lo que saben hacer muy bien, que es hacer caramelos, y si no tienen la materia prima.
¿Y de dónde viene el azúcar?
Bueno, pero ¿de dónde viene, Viñoli? Pero tú quieres complicar las cosas aquí, mira.
De Afganistán del Norte.
Viñoli, ¿tú viniste a trabajar el domingo?
Tú quieres complicar las cosas aquí. Mira, no hay azúcar y no hay azúcar. No hay azúcar, no hay caramelo. Ya, no vamos a volvernos locos. Pero qué complicado.
No, lo veo que quiere hablar mucho. Mira, yo me siento ahí, tú me dejas el...
Pero te estoy diciendo porque él quiere complicar las cosas. No es azúcar, Viñoli.
Ponme
no
una
azúcar.
Flechita en el botón ahí que tú tocas. Y yo sí. Mala persona.
Señores, pero mira que aquí siempre se habla, y mira que el cubano siempre dice, ay, comer tilapia, comer claria. Y bueno, rodeada de agua, Cuba, una isla, y tiene que depender de esta producción de claria y tilapia, en ciertos lugares, en fin.
Ayer estuve ayer no recuerdo porque, en fin, nosotros la gente joven perdemos la memoria del fin de semana, trastocamos los días. Pero estuve cerca de un lugar y al lado había una pescadería que decía Ariel Fish. Y yo dije, ese tiene que ser cubano.
Pero claro.
Y yo digo, ¿por qué aquí? Por Okeechobee, exactamente.
Ahí tú vendes tus pececitos.
¿Por qué
tú
aquí?
Los compras ahí. ¡Caramba! Los pececitos. Ahí tú los compras.
Los pececitos plásticos de Viñoli.
Pero eso los compras ahí. Fíjate qué rápido te dijo. En Okeechobee. Ah, mira. Claro, porque ahí es donde el baile los compra. Ya, entendido.
Bueno, voy a decir lo que estaba haciendo, porque es un gran amigo de la casa, un gran amigo del pueblo de Cuba, un artista muy, muy querido. Estuve en el... concierto que dio Alfredito Rodríguez con motivo de su cumpleaños. Así que un abrazo y una felicitación a Alfredito Rodríguez. Estuvo lleno el sitio donde se estaba presentando. Y nada, tan buena persona como la canción.
Ay, que me encapricho.
Todo. Cosa curiosa, el público le pedía canciones que él tiene 54 años de vida artística. Le pedía canciones que había compuesto hace tantos años que decía, espera un momentico, deja ver ya si no me acuerdo, porque esta canción es de los años 70.
Claro.
De los años 70, y yo de niño, y todos de niño recordamos a bueno, Viñoli no, porque Viñoli recuerda a Alfredito de niño. Pero recordamos canciones de los años 70 de Alfredito Rodríguez, y se las estaban pidiendo y decía, caramba, tú sabes.
Qué bien.
Y entonces al lado está el Ariel Fish. Y yo dije, mira esto, caballero, ¿por qué aquí en Estados Unidos los cubanos ponen... hay un lugar...
Manolo's Boutique.
No. Yasmani Barbería.
Yasmani Barbería, sí, es verdad.
Tú dices, ese es cubano.
Claro que sí.
Yasmani, no hay. Lobito no tiene ningún amigo mexicano que se llame Yasmani.
No.
No lo tiene, porque no lo tiene. ¿Me entiendes? Entonces,
ese nombre es muy cubano.
Y tú dices, caballero, esta es la tierra de las oportunidades.
Además, estabas dándote un baño de pueblo, estabas en Hialeah.
Sí.
Bueno,
sí.
De más está decir.
Buena persona, buena persona, que se respire parejo, que el aire buena, buena persona.
Bueno, pues ahí está Alfredito Rodríguez, que pidió una, siendo muy joven, un muchacho, hizo el cuento de cuando fue a Mazón y San Miguel y pidió cantar y le dieron la oportunidad y ya, nunca más se bajó de un escenario. Y los artistas, y le estaba diciendo yo, le dije, tienes que romper el récord de Tony Bennett. Tony Bennett nos dijo el gran Orlando González Esteva, que tenía 90 y tantos años y todavía con Alzheimer seguía cantando. Dije, Fredito, tienes que tener 90 y tantos años y seguir cantando. Y se reía. Porque la gente que le gusta hacer lo que le gusta hacer y se siente bien, no se quieren retirar nunca.
Así mismo. Bien. ¿Cómo así? Tú que no te vas a
como
retirar?
Viñoli,
¿cómo
Viñoli?
Tú que no te vas a retirar
como
nunca?
Como Viñoli que cantaba.
Ay,
cuando...
por favor.
Imagínate tú, por cuando favor. Magallanes... todavía pasó por el estrecho que no
deja
se llamaba hacerte, Magallanes.
Deja de hacerte buena persona.
El estrecho se llamaba Fernando. Persona. Después fue que le pusieron Magallanes.
En
ya,
fin.
Viñoli era productor. Fin,
por favor. Mira, volviendo a lo de la tilapia y la claria, porque hay que retornar, porque se estaba hablando de Ariel, ¿qué?
Fish.
Fish. Bueno, pues dice que también el incumplimiento este de con las clarias y las tilapias tiene que ver con las tencas, con la carpa y con la elaboración de picadillo, croquetas y embutidos con ventajas proteicas.
Mira que los comunistas inventan
con
palabritas.
Ventajas proteicas.
Nunca en mi vida yo había escuchado eso.
¿Cómo se come eso? ¿Mm? Las ventajas proteicas.
¿Tú te imaginas que tú vayas... ¿Ustedes se imaginan que alguien vaya a un restaurante aquí en los Estados Unidos y le digan, te vas a comer una croqueta o un bistec de bisonte, de hipopótamo, y esto tiene de vaca? Sí,
con ventajas, con ventajas proteicas.
Ventajas proteicas del menú.
Pero señores.
Un restaurante que se llama Ventajas Proteicas.
Jacominos, ventajas proteicas. Por favor.
Ay, Dios mío, los comunistas, bueno, en fin. 6:21 minutos de la mañana y ahora llega... Otra vez, pero si está aquí detrás de ti.
Bueno, el niño es el que está, ¿qué vamos a hacer? Con eso tenemos que bregar.
Como está empujando el chiquito. ¿Tú?
Bueno, pero tenemos que bregar con él.
Segmento de ciencia y tecnología con el Viñuelito. Hasta en la sopa me sale.
Por favor.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
De la mañana y yo extraño, sí, porque la ñ, no encuentro la ñ en el teclado, entonces como no encuentro la ñ en el teclado, yo extraño a este meteorólogo, mi amigo, mi colega Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, honor estar contigo y con Exilda, por supuesto.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo están ustedes?
Aquí bueno, estamos,
una comenzando. Mañana divina, ligeramente fría, nubladita. Uh-huh. Y saludo, bueno, saludo también a los amigos de Radio Martí, y vamos a empezar por Pablo y por Danilo, que están por ahí. Y ya hablé con Pablo y me decía que la guabina ya está extinguida en Cuba, ya, eso no existe.
¿La qué?
¿Qué cosa?
Mira, tú ves, Pablo, Alfredo cosa? No conoce la guabina.
¿Guabina?
Ah, la guabina.
Sí, la guabina.
La guabina.
Sí, que era un pescado muy claro. Natural muy, en los ríos cubanos.
Y un tema musical, entra guabina por la puerta de la cocina.
Y de trucha ni hablar, las truchas ni hablar.
Sí, la guabina.
La trucha, la guabina y la anguila también. Uh-huh. Y quiero
hacer una calle, hacer una calle en La Habana, ¿no?
Sí, sí. Tú sabes que yo propongo que los artemiseños hagan una recogida de gatos.
No.
Sí, y los arrojen a los ríos, entonces las clarias se comen los gatos.
No digas eso, no, pobrecito los gaticos. Lázaro, hay animalistas que te están escuchando, no.
Yo sé, pero así no. Tienen bastante claria. Porque
no,
dicen...
no, lo que tienen que es tener pescado y punto, normal. No hay que estar no es que estar pendiente a la acuicultura, como le dicen ellos, ni al picadillo, ni a las croquetas con ventajas proteicas.
La guabina.
¿Eh? Bueno, entonces vamos a dejar a los gatos tranquilos.
No, deja a los pobres gaticos.
¿Qué
no.
Clase de memoria tiene Lázaro? La guabina.
La guabina. Pues mira que Pablo enseguida se acordó de ella.
Yo creo que yo cuando estaba empezando a aprender a coger el lápiz fue que yo escuché la palabra esa. La
nunca lo había escuchado.
Guabina. Yo eso estaba lo tenía sí. Perdido en la memoria.
Sí, las viajas.
Sí, verdad que sí. Pero era muy común ese un pescado, un pez como ese en los ríos cubanos. Bueno, y entonces pues ya con tranquilidad para los gaticos, vamos a decir que desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico esta mañana se extiende hacia el suroeste, un frente casi estacionario que llega muy débil al norte de las Bahamas, pero sin afectar las aguas del Caribe, donde casi culminando el mes de noviembre se aprecian condiciones del tiempo muy estables, en que no aparece ningún disturbio de importancia en medio de temperaturas ligeramente frías y una masa de aire muy seco que nos permitiría calificar a este noviembre como más frío que un noviembre convencional. Así que, en otras palabras, en español, este noviembre ha sido más frío que lo normal. Bueno, en Cuba, magnífica condición del tiempo, los nublados ahí sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con lluvias y chubascos, pero ocasionales, de tormenta eléctrica, nada. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Pero ya pudieran soplar del norte desde las últimas horas de la tarde. Habrá mar tranquila en todos los litorales, registrándose poco oleaje en horas de esta noche en la costa norte occidental. Hasta aquí Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias por la sintonía. Gracias a Lázaro Domínguez. Y sí, está haciendo un poquito de fresco ya de aquí en adelante. Pues nada, baja la temperatura, se pone agradable. Me decías que el cubano de Finlandia había escrito y está echando competencias con el lobito en cuanto a cuál de los dos está pasando más frío. Porque haces esa mueca, hija.
El cubano de Finlandia en -2.
-2, lobito. El cubano de Finlandia está en 28 Fahrenheit, más o menos es lo que tiene el lobito, 28 Fahrenheit.
El lobito está en 4.
¿En -4 o en 4?
En -4.
En -4. Ah, está más frío que el cubano de Finlandia.
En fin, ¿por qué hablamos de ese tema? Porque saludamos a Cuba en Finlandia, saludamos al lobito, pero no toca
no
el quiere, tema
no
quiere
tocar
del invierno.
El tema del invierno.
No, chico, vamos a dejar eso ahí.
Bueno, ahora...
Es porque quiere ponerse el abriguito este que le regalaron.
Por
y que
buen
está...
comportamiento,
ay,
porque
por
eso
favor,
tiene nombre y apellido.
Por
nombre
favor.
Y apellido, por buen
la
comportamiento.
La misma historia de siempre. Mira, da el teléfono, a lo mejor el lobito se
sí, señor. Tres, ¿verdad que sí? Se me olvidó. 305-437-7118. 305-437-7118. Exilda, a propósito de que estabas hablando de las... las clarias y estos pescados que no tienen comida y a su vez...
Dice el cubano de Finlandia, ¿quién habló de clarias por ahí? No son las ciberclarias, estamos hablando de los pececitos.
Bueno, les voy a hablar porque si bien hay comidas exóticas, hay comidas también que son extremadamente caras, lo cual las convierte en exóticas. No quiere decir que todo el mundo, en todos los países, tiene acceso... con relativa frecuencia, a comer comidas súper caras y súper exóticas. Alguna vez en la vida se hagan un gusto. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque les voy a hablar de la carne que es considerada la carne más cara del mundo. ¿Y de dónde viene? ¿De qué país viene la carne más cara del mundo?
Ya vienes con tus cosas capitalistas, ¿eh? No puede ser. Empezaste un poquito con hablando de regalar cosas.
Y ahora brinqué
y ahora quieres,
a la carne más cara.
Y ahora
cara
quieres
del mundo.
Gastar dinero. No hay quien te entienda. No hay
Vamos
quien
a ver
entienda.
Cuál es y de dónde viene la carne más cara
de
del
lo
mundo.
Simple a lo
no
profundo.
Viene de un país comunista, por supuesto.
Por favor.
Porque la palabra carne, los comunistas dicen carne.
Y caro.
Bueno, caro sí.
Caro sí.
Caro sí, caro. Caro, sí. Acá, pero,
exótico. Exótico no.
¿Qué dijiste, Viñoli? Que no te entendí. Bueno, 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, los tres activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril ya tienen petición fiscal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras mantenerlos por 7 meses en prisión preventiva, la Fiscalía Municipal de Las Tunas formuló sus conclusiones provisionales para los tres activistas que protestaron el 21 de abril contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población hambreada.
Nos llegó la petición fiscal. A Taimir García le están pidiendo 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. A Damián Echavarría le piden 7 años por los mismos delitos y a Adrián le piden 2 años igualmente también por atentado, resistencia y desacato.
Explicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de una de las inculpadas, Taimir García familia Meriño.
Ella ha sido sometida allí a disímiles torturas psicológicas, físicas, por parte de la guarnición. Es una farsa por parte de la dictadura para callar esas voces que se alzaban en ese momento aquí en la provincia de Las Tunas.
Todavía no ha sido informada la fecha del juicio. García Meriño se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres de Camagüey, Echevarría Labrada en la cárcel típico de la provincia tunera y Adrián Góngora Santiesteban en la prisión provincial de Holguín.
Tendrán que, desgraciadamente, enfrentar esas condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlo y encarcelarlo y sacarlo de circulación.
El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses según la Ley de Procedimiento Penal Cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A través de un par de videos subidos al perfil de Facebook de Omi Dake Aina, se pueden ver las condiciones de vida en las que se encuentran el abuelo y la abuela del preso político Dixán Gaín Zamoré, quienes en medio de las lágrimas piden la libertad del joven, ya que este es el único que se preocupa por atenderlos. Les ofrecemos las palabras de los abuelos de Moré, quienes explican su situación por la que están atravesando sin la ayuda de su nieto.
¿Qué tú pides para tu nieto?
La libertad, porque él no hace falta mucho, mucho no hace falta.
¿Quién se ocupa de ustedes?
Él nada más. Él no quiere mucho a nosotros y nosotros lo queremos mucho a él.
Él que lo cuidaba y hacía por
todo. De todo. Hasta me lavaba y hacía de todo. De todo hacía él.
Y está preso injustamente, ¿no es verdad?
Sí, claro que está preso injustamente. No ha hecho nada.
Él no ha hecho nada.
Él lo reclamó mucho por su lado.
Él no hace falta mucho. Mucho no hace falta.
Pues necesitamos la libertad y la... porque él es el que se ocupa de nosotros.
El activista y comunicador social detenido desde el pasado 11 de julio se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Y la frustrada marcha disidente del 15 de noviembre y la salida del país de su principal rostro han llevado a los promotores de esta iniciativa a una encrucijada, así informa la agencia de noticias EFE. Fueron 2 golpes consecutivos los que han llevado a una profunda reflexión Archipiélago, la plataforma virtual formada en su mayor parte por jóvenes artistas que emergió tras las protestas del 11 de julio y que había traído en las últimas semanas un nuevo impulso a la oposición cubana. Según reporta EFE, la salida del país de Junior García Aguilera, líder de Archipiélago, fue recibida por la disidencia con comprensión por parte de algunos y claro rechazo de otros. García Aguilera reconoció públicamente que el primer contacto con sus compañeros tras llegar a Madrid fue muy duro. Guillermo Fariñas, Premio Sájarov Europeo a la Libertad de Conciencia en el año 2010, tachó de irresponsabilidad y agravio la decisión de García Aguilera en una entrevista con el canal de YouTube de Manuel Milanés y argumentó que cuando se convoca uno tiene que asumir ciertas responsabilidades. Entre tanto, la activista Carolina Barrero dijo a EFE que es el momento de debilidad más grande que ha tenido el régimen y la oposición debe continuar empoderándose unida en torno a las ideas de libertad que la sostiene. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro comenzó el ataque contra los nuevos alcaldes opositores en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Este viernes fue detenido Omar Fernández, el nuevo alcalde del municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida, electo por la Mesa de la Unidad Democrática con 52.29% de los votos, tal y como lo denunció Laurence Castro, coordinador regional de Voluntad Popular.
Cuando se tiene la victoria, saquean las alcaldías y saquean las instalaciones que han sido perdidas por ellos en las elecciones y entonces se llevan detenido al alcalde Omar Fernández y a la Comisión de Enlace.
El chavismo perdió el control en 123 municipios. También la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentó detener este jueves a Zulme Ávila, la nueva alcaldesa del municipio Llanero San Juan de los Morros. Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, esto parece ser solo el inicio.
A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen. No nos las vamos a calar. Y levantemos toda la información y que los organismos levanten la información y denuncien lo que tenga que denunciar, pues. Y se procede a que es alcalde. El alcalde no le sale ni nada, va preso.
En estos comicios, el régimen también redujo a 17% la presencia de militares retirados diputados electos como gobernadores, según lo señaló Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano.
Esto es un dato bien significativo porque podría estar revelando varias situaciones. Podría, de una parte, significar que a los militares, al estamento militar, no le interesa como destino final de sus carreras ocupar cargos de elección popular en las gobernaciones de Estado y en las alcaldías de Venezuela.
A raíz del informe preliminar presentado por la Unión Europea, el régimen puso en entredicho que puedan regresar a Venezuela a finales de enero para presentar el documento de su observación electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informe. Como lo prometeuda es tido y como lo prometido es deuda.
Me vas a cocinar ahora, no a mí, vas a cocinar una carne.
Bueno, si hacemos una colecta aquí, recogemos una tierrita. Ajá. Una tierrita. Vamos a ver.
¿A cuánto tocamos?
Sí, sale cariñosa. Ah. Esta carne sale cariñosa, sale cariñosa. Pero tú tienes la cartera ahí a mano para empezar a hablar ya con algún...
Tengo una cartera aquí, lo que no sé si está el dinero.
No sé. Viñoli y Viñolito se van a poner con algo. Es un bistec para los cuatro, caballero. no hay nada. Entonces no voy a recoger dinero porque voy a salir perdiendo.
Bueno, págalo tú y después te damos nosotros el dinero.
Bueno, yo voy a decir la información. Eso de pagarlo a ustedes que son unos hambrientos a esta hora, no. Bueno, señores, la carne Wagyu es la carne más cara del mundo. Hay gente que dice, bueno, si comí, tú sabes, en las películas se ve una cena con caviar acompañado de champán, langostas y esas cosas. No. Todavía más caro es esta carne, que la originaria y la mejor del mundo es de Japón. Es de Japón.
Ya lo estás diciendo todo.
La carne esta, que bueno, estamos en radio, no le puedo enseñar una fotografía. Wagyu significa vaca japonesa. Esa vaca es cubana, de Hialeah, no suena japonesa. Y es precisamente porque el tipo de vaca negra de donde es sacada esta carne es única. No es cualquier vaca, señores. Cualquier vaca da otro tipo de carne.
No es una vaca cualquiera.
No es una vaca cualquiera.
Tolón.
La carne Kobe proviene de la vaca Wagyu, pero solo si esta es criada en Kobe es llamada Kobe. Kobe es una región de Japón. Si no, es simplemente llamada Wagyu. Anteriormente, estas vacas eran criadas únicamente en Japón y por ello su exclusividad. Pero al ver que esto era un buen negocio, algunos países como este que está aquí, Estados Unidos, y también en el Reino Unido, empezaron a hacer este tipo de carne y hacerlas. Claro, los japoneses tienen... Para los que son expertos en esto, yo no lo soy, yo estoy tocando de oídas. Este tipo de carne, la mejor es la japonesa, después creo que está la australiana y la americana. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de carne? Se caracteriza por una cosa que se llama textura marmoleada. Cuando usted ve una pieza de mármol, por ejemplo... en casa de Exilda, sí, en casa de Viñoni no, que lo que tiene es una tabla donde él mete los machudos. Ah, un granito mal. Bueno, el mármol ese que tiene colores y tiene como rayitas blancas, lo que sea, esa es la textura marmoleada, que lo que significa eso, hablándolo más bajito, es grasa intramuscular, que implica... que sea mucho más suave a la hora de masticarla. Entonces,
¿el precio, por favor?
El precio. Chica, pero tú estás desesperada. Estoy hablando del paladar.
No.
Cuando
no,
yo
no,
llegue a precio, ya vas a hacer una mueca. Sigue
por
disfrutando
eso te digo,
de...
Porque ¿para qué estás poniendo eso sobre la mesa si no has dicho cuánto vale?
Bueno, el corte de este tipo de carne, que estoy mirando la fotografía, puede llegar hasta $200 una libra. Ah. O sea que si usted se va a comer un bistec de una libra, tiene que aflojar $200 y hacerlo calladito, no invitar a nadie, que la suegra no se entere, que no lleguen los muchachos correteando, cocínelo y no atienda el teléfono y no se meta en Facebook, porque si se le quema esa librita, ha perdido $200.
Esa librita la podemos cocinar con papas. Y entonces baja.
¿Cómo tú vas a hacer una carne de $200 con papas? Caballero, pero qué falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
Estoy pensando en que lo puedes alargar, ¿verdad, Millonito? Que es así, mira, lo podemos aumentar, le echamos unas papitas.
Mijita, eso no es para que invites a nadie, ni siquiera para que se lo digas a tu marido. Eso tú vas, compras la carne calladito la boca, no le dices nada y te la comes.
No, puedo hacerlo así, vamos a echarle papitas.
¿Cómo le vas a echar papas? ¡Ay, Dios mío!
¡Mana! ¡Llegó la papa!
Dios, gordo, tú estás viendo esto, gordo.
Y un fufu de malanga.
Caballero, entonces, claro, uno corre el peligro.
Ay, no puedo.
Uno corre el peligro de que si tú vas a un sitio, obvio, no todos los mercados se vende este tipo de carne. No, esto es una delicadeza, señores. Esto no es de cabeza. Usted no va a ir al mercado tradicional, a donde uno va a comprar la carne, y le dice, dame carne tal tipo, que el carnicero te va a dar
claro.
Así, te va a decir, oye, Cuco, ¿de qué tú me estás hablando? Si aquí lo que traemos es carne de donde tú sabes, ¿no?
Claro.
Tú tienes que ir a una tienda especializada donde tú ves las cosas, como aquí en la fotografía.
Pensándolo bien, no está tan caro. Tú puedes,
puedes
invitarme.
Ir a Japón, puedes ir a Japón.
Tú puedes invitarme, muy bien. No está caro.
Pero si me dijiste que no tenías nada en la cartera, además, si
pero
hacemos...
yo no voy a pagar, yo dije invitarme, yo no te dije que iba a
bueno,
pagar.
Bueno, yo te doy las papas, yo me como la carne y yo te doy las papas.
Él lo resuelve todo muy fácil, señor.
Pero además, si suponte que nos den un especial den un bistec de una libra.
Mira, hoy es Cyber Monday, somos... puedes llevarme, y ahora los precios siguen bajitos, las cosas están a mitad y todo eso. Dale, vamos hoy y tú pagas. No te va a salir tan caro. Ese de 200, a lo mejor te salen 100 en 150.
Bueno, todavía está caro, sí.
No,
sí.
Ni
mira, aquí
no,
un bistec de una libra, no. Para nosotros cuatro. No podemos invitar ni a Jauregui, ni a Ariane González. Y si después viene el
pero compras dos libras. Cuatro.
Oye, dos libras, ¿qué dos libras de qué es eso? Mucho dinero.
Este niño parece que el que es Tauro es él. Dicen que los Tauros somos tacaños, no, el Tauro es él.
Ya nosotros cuatro toca a $25 un bistec de suponte que me la den especial, que sea a $100 la libra, una mordidita por bistec. ¿Me entiendes? A ti te tocan las papas.
Bueno, yo pongo las papas. No, yo pongo las papas. Allá.
Por cierto, hablando de esta carne, hay un peleador famoso de artes marciales mixtas, Jorge Masvidal, que todo el que ve la UFC lo conoce, vive aquí en Miami y un día le estaba haciendo, digamos, propaganda o promoción a un lugar donde vende esta carne. Uh-huh. Y chicos, Masvidal recibió en la casa una caja y empieza a sacar bistec y dice, esta es la carne guagua. Y yo decía, ¿Dónde vive Masvidal para ir a su casa?
Tiene que haber hecho una fiesta si recibió una caja, porque él solo no se iba a comer todo.
Pero Masvidal es millonario, él puede comprar una caja y empezar a sacar bistec.
Millonario así como tú.
No, un poquito más. Pero el bistec viene ya envasado en el nylon de eso, así al vacío. Ajá. Al vacío, y entonces abre la caja aquella, le da promoción al lugar y empieza a sacar bistec, eso le tiene que haber costado miles de dólares la caja esa.
¿Almuerzos se regalaron? ¿Por promocionar?
No, regalaron, tú vas a regalar una caja de miles
bueno,
de dólares.
Bueno, si a ti te regalaron un abrigo, ¿qué más da?
Sí, pero el abrigo este costó 4 pesos.
Ah, entonces no está tan bueno el abrigo tampoco ya. Fíjate, tú hablando de carnes, y el periódico El Invasor de Ciego de Ávila ponen un artículo, ¿qué carne se puede comer en Cuba? ¿Qué carne se puede comer en Cuba, Jaco? ¿Tú crees que puedan comer eso? ¿Quiénes? Sí, a lo mejor le llega a la mesa de los
de los
más altos.
Acuérdate aquella famosa nuera de Fidel Castro que se fue hace más de 10 o 12 años, 15 años.
Que contó todo.
Que contó la marca del vino italiano que se tomaba en casa de Fidel.
Uh-huh.
era un vino italiano que costaba mil y pico de dólares, mil y pico largo la botella. De hecho, hay una casa, un restaurante española aquí en Miami, y cuando sale la serie en televisión, que el colega Mario Vallejo entrevistó a esta muchacha, ahorita me acuerdo del vino, no es un vino que yo tome todos los días, tampoco lo tomo todos los meses, tampoco lo tomo todos los años.
Es el vino que te has regalado tú mismo.
Vale mil y pico de dólares. Pero fui a ese lugar.
A nada más que a ver eso.
A ver si tenían esa botella y valía, creo que la más barata, en esa. Hay varios tipos, $900. Ya los otros eran más de $1,000 en la botella.
La carne.
Me acordaré.
Guau, ¿eh? Ajá. Puede llegar allá. Ciego de Ávila, el centro de elaboración de la empresa cárnica provincial, está vendiendo una libra de tocineta a 260 pesos cubanos. El jamón piquín a 250. La manteca en rama. ¿Qué es la manteca en rama? Yo me quedo aquí perdida. ¿Qué es la manteca en rama? 130 pesos cubanos. Y el lomo ahumado, 296 pesos cubanos. Esto es en Ciego de Ávila.
Manteca en rama.
Manteca en rama. Por favor. Amigos que nos escuchan, ¿qué es esto?
No sé.
Explíquenos.
Desconozco qué es la manteca en rama.
Pero bueno, ahí escucharon los precios de Ciego de Ávila, que me imagino que más o menos por ahí están los precios en varios lugares de Cuba. Este, ¿viste? Solo llegará a las altas esferas, señores. A las
estoy tratando de encontrar
el vino.
La marca del vino. Pero bueno, no.
Pero los años no perdonan, se te olvidó.
No, en algún momento lo voy a encontrar.
Antes de terminar el programa se acuerda.
Como no encontramos el vino en vivo, lo que hemos encontrado es el comentarista de los deportes, nuestro colega Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ti, a Comino y a Silda, por supuesto.
Oye, compadre, por casualidad, ¿tú te acuerdas aquella serie de especial que puso Mario Vallejo en televisión de aquella nuera Fidel Castro? ¿Cómo se llamaba el vino que tomaba Fidel, que salió esa muchacha? Era un vino italiano, creo.
Innombrable.
No estoy mucho al tanto de ese reportaje de Mario. No recuerdo. Bueno, pero podemos averiguarlo, ¿verdad?
Claro, para eso está Google. ¿Cómo tú estás, Edemio?
Sí, todo sabroso, todo bien.
Qué bueno.
Bueno, señores, vamos a hablar de béisbol, porque el equipo de Tampa y el pitcher derecho agente libre, Corey Kluber, acordaron un contrato por un año y la suma de $8 millones. Así que Tampa va a contar con otro buen pitcher para la próxima temporada. Y el jardinero de Venezuela, Abisail García, y el equipo de los Marlins de Miami llegaron a un acuerdo por 4 años y la suma de $53 millones. El venezolano tiene 30 años y, bueno, pasó las últimas 2 temporadas con el equipo Cerveceros de Milwaukee en la Liga Nacional. En el 2021 bateó para 262 con 29 jonrones y 86 carreras impulsadas, ambos máximos de su carrera. El equipo de Miami tenía algo de dinero para gastar en la agencia libre después de tener récord en el 2021 en la campaña regular de 95 derrotas con solamente 67 victorias. Y bueno, este equipo hizo un movimiento temprano con el venezolano que indudablemente debe ayudar en los jardines y también en la ofensiva del equipo de los Marlins de Miami. Y bueno, el jardinero central Byron Buxton y el equipo mellizos de Minnesota llegaron a un acuerdo de extensión, un contrato por 7 años y la suma de $100 millones. En el 2021 no tuvo mucha acción, solamente jugó 65 partidos debido a lesiones. De todas formas, terminó con un promedio ofensivo de 306 con 19 cuadrangulares. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo el equipo de Golden State volvió a ganar y está imparable este quinteto. Archiva 7 triunfos en forma consecutiva y ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Pero otro equipo que está muy bien, comenzó con solamente una victoria y 2 derrotas, es el equipo de Phoenix. Archiva 16 triunfos en forma consecutiva el equipo de Phoenix. Y bueno, está un juego del líder Golden State en la conferencia del oeste de la NBA. A 5 aparece Utah y a 7 comparten el cuarto o quinto lugar los quintetos de Dallas y los Clippers de Los Ángeles, seguido de los Lakers de Los Ángeles, que está para 500 con 11 victorias e igual cantidad de derrotas. En la victoria de ayer domingo de Golden State ante los Clippers, bueno, Stephen Curry terminó con un total de 33 puntos por el quinteto de Golden State jugando en San Francisco, y Paul George terminó con 30 puntos por el equipo de los Clippers. Milwaukee, el actual campeón de la NBA, contó con 26 puntos del griego Giannis Antetokounmpo y derrotó a Indiana 118 por 100. El Toronto perdió ante el Boston 109-97. Memphis logró éxito ante Sacramento 128-101. En tanto, Detroit perdió ante los Lakers de Los Ángeles 110-106. Una victoria muy cerrada del equipo de LeBron James, quien terminó con un total de 33 cartones. Hoy el quinteto Miami Heat, que comparte el segundo lugar en el este de la NBA, estará jugando aquí en Miami a las 7:30 de la noche contra el equipo de Denver. Aquí en la conferencia del este, líder es el quinteto de Brooklyn con 14 triunfos y 6 derrotas. A uno comparten el segundo escalón el Miami Heat y Washington, cada equipo con 13 victorias y 7 derrotas. Y el Milwaukee, que está a 1.5, 13-8, un equipo que tiene una buena racha en estos momentos, ha ganado sus últimos 7 partidos y acumula en los 10 encuentros 8-2, o sea, en sus últimos 10 partidos. Y bueno, también está 1.5 el equipo de Chicago, que estuvo ligeramente en primer lugar, pero ahora ocupa la cuarta, quinta posición ahí con el actual campeón de la NBA, el equipo de Milwaukee. Y bueno, ayer domingo el 11 Real Madrid logró victoria ante el Sevilla en la Liga de España. Y con este éxito, el equipo de Madrid se mantiene en primer lugar con 33 puntos. El Atlético de Madrid está segundo con 29, compartiendo ahí esa posición con Real Sociedad. Sevilla, pese a perder, tiene 28, está en cuarto lugar con 27, está el Real Betis. El Vallecano tiene 24 y con 23 en séptimo lugar aparece el equipo de Barcelona. Creo que para el 2021-2022 la situación se hace un poco difícil para este equipo de Barcelona. Y bueno, ayer domingo otro equipo que ganó fue el Real Madrid, que superó al Cádiz 4-1. Y en la jornada del sábado destacar la victoria del Barcelona 3-1 ante el Villarreal. En tanto, Valencia empató a un gol con el equipo Vallecano, Rayo Vallecano, y Celta Vigo, que dispuso del Alavés 2-1. En cuanto a la situación de las Grandes Ligas, retomando el tema, bueno, ya se pudo conocer ayer domingo de que el jugador de cuadro Marcus Semien del equipo de Toronto ahora llegó a un acuerdo con los Vigilantes, 7 años y la suma de 175 millones de dólares. Así que buen dinerito para este pelotero. Y la otra situación es con respecto al boxeo. La victoria de George Kambosos por decisión unánime en 12 rounds ante el gran favorito Teófimo López, un muchacho que nació en Nueva York, de origen hondureño, y quien vio ahora la sorpresa el pasado año al derrotar a Basil Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondo. Más deportes sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita, en el programa favorito, Tempranito y de mañana.
Asimismo, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía. Gracias, Agustín, por aclararnos el término manteca en rama. No lo conocíamos. Oye, si conocíamos lo que es, pero con diferente nombre.
Sí,
pero
tienes que decir lo que es, porque hay amigos que no
dice saben. Agustín, que la manteca en rama es la piel del cerdo separada de la carne sin freír, cruda. Un abrazo. Es lo que se le conoce como gordito de puerco, el gordo de puerco, algo así.
De ahí sale chicharrón.
De ahí salen
los chicharrones. Porque hay chicharrón con carne y chicharrón sin carne.
Ajá. Estamos hablando de cosas que no deberíamos estar hablando, pero aquí a las 7:01 de la mañana. Pero
no, a esta hora no se come nada de eso.
Gracias, Agustín. Muchísimas gracias por la aclaración. A ver quién escribió. Ah, el cubano de Finlandia. Por favor, estos temas del cubano de Finlandia, gracias por escribir. Voy a procesar lo que escribiste aquí y después comentamos.
Está como casi que censurado, cubano, no se puede decir lo que está diciendo.
Porque yo tengo que leer bien lo que me está escribiendo, yo no puedo leer esto así de primera yo tengo que entender qué quiso decir el autor cuando dijo, y entonces ya de ahí yo lo comparto aquí con los oyentes. ¿Qué quiso decir
el cubano? Del finlandés al español es un poco complicado.
Niño, es complicado. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo? Así que así las cosas.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las informaciones, el movimiento Acciones por la Democracia publicó un mensaje a favor de Yeilis Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien lleva varios meses en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio La Lisa, en La Habana. A través de su cuenta de Facebook, la organización recordó que Torres tiene 2 hijos menores de edad que necesitan su presencia y cuidados y que después de 5 meses no se sabe nada sobre su situación. La activista encarcelada desde el pasado 10 de marzo fue detenida después de enfrentar a la salida de un edificio al vocero del régimen castrista Humberto López, quien en ese momento intentó arrebatarle su teléfono para evitar que ella lo grabara saliendo de una vivienda que no era la de él. Y la Bienal de La Habana continúa celebrándose entre sombras y luces. Yolanda Huerga tiene reacciones en este reportaje.
La oficialista 14ª Bienal de La Habana continúa celebrándose entre claroscuros después de la cruzada instando a no participar en el evento mientras hay artistas perseguidos, presos u obligados al exilio y en la isla no exista libertad de expresión plena. Las autoridades cubanas han calificado la campaña como un boicot contrarrevolucionario e imperialista, pero la más importante fiesta de las artes visuales en
Cuba ha enfrentado la renuncia de notables personalidades del mundo artístico. Paralelamente, se desarrolla en Viena la exposición Obsession, diseñada para homenajear el inédito suceso del 27 de noviembre de 2020, en que cientos de creadores, activistas y periodistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión.
He visto la solidaridad por parte de la gente que ha firmado la carta diciendo no a la Bienal.
Destacó desde Viena el artista habanero Julio Llopis Casal, quien expone en la muestra de la capital austriaca.
A muchas personas les ha gustado hacer contar que se posicionaron ante el evento.
La exhibición incluye además a Luis Manuel Otero Alcántara, Juan Miguel Pozo, el colectivo Mujercitos y Hamlet La Bastida.
En la cultura cubana ha habido siempre un ímpetu muy poderoso por la irreverencia, y todo creador que está entendiendo las dinámicas contemporáneas también necesita de la irreverencia como una cuestión que debe ser presentada, sobre todo si es un evento artístico como es la Bienal de La Habana, que está siendo instrumentada por el Ministerio de Cultura, que en definitiva desde que surge esta institución trata de defender los intereses del aparato político del partido y no necesariamente de la ciudadanía. Creo que habría que reivindicar la noción de la irreverencia, de la resistencia y de la alternatividad.
Tras ser encarcelado a su regreso a Cuba desde Alemania en junio de 2021, La Bastida fue proscrito en agosto hacia Polonia junto a su pareja, la escritora Catherine Bisquet, donde viven actualmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista de la agencia española de prensa EFE, Atahualpa Merice, rechazó las críticas que ha hecho el gobierno cubano sobre la agencia EFE. Desde el portal Cuba Debate al régimen de La Habana, acusó a CNN en español y a la agencia EFE de jugar un papel destacado en lo que denominan la nueva operación político-comunicacional de gran envergadura contra Cuba, liderada por el gobierno de los Estados Unidos y sectores anticubanos de la Florida. La acusación en Cuba Debate menciona que tras las protestas del 11 de julio y antes de la marcha del 15N, ambos medios dejaron de actuar como entes informativos para convertirse en plataformas de convocatoria. El periodista español Atahualpa Merice, cuyas credenciales fueron retiradas por el gobierno cubano, publicó en Twitter las informaciones de EFE y afirmó que son reportes sobre la realidad cubana y declaró que las ideas difundidas por EFE sobre el 15N son verdades como templos. El arte de performance de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien sigue recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, está en una muestra artística en Puerto Rico. La activista Claudia Genui lo confirmó a través de Facebook, donde también compartió una fotografía de una publicidad en la que aparece el nombre de Luis Manuel Otero Alcántara junto a otros artistas. Quien Luis dijo que Luis Manuel Otero Alcántara vuelve a iluminar con su obra zonas de la historia marcadas por la injusticia y el dolor, hace a la gente voltear y tener sentido crítico ante la ignorancia de un poder totalitario que condena, censura y destruye el arte en Cuba. Asimismo, la también curadora de arte agradeció al programa 2021 de la muestra de performance y Caribe sin cierre con sede en la playa Punta Borinquen, en Puerto Rico, la oportunidad de que el artista cubano muestre sus obras al mundo a pesar de permanecer detenido. La isla caribeña Barbados contará con lazos o cortará los lazos con la monarquía británica para convertirse en la república más joven del mundo. Su actual representante, la gobernadora general Sandra Mason, sustituirá esta semana a la reina Isabel II como jefa de Estado. El informe lo tiene la agencia AFP.
En la ceremonia, el príncipe Carlos es invitado de honor y se le concedió la Orden de la Libertad de Barbados, el más alto honor nacional. El inicio de la nueva era ha alimentado el debate entre la isla caribeña de 285 mil habitantes entre los siglos de influencia británica, que incluyen más de 200 años de esclavitud hasta 1834, y la independencia definitiva de Barbados en 1966. Siento que es un buen movimiento ser una república después de que te independizas, debes seguir adelante. Así que creo que es un buen movimiento entrar en una república. Entonces estás por tu cuenta. Tienes diferentes formas de tomar diferentes decisiones a partir de eso. En octubre, Barbados eligió a Mason para que se convirtiera en su primera presidenta. Un año después de que la primera ministra, Mia Mottley, declarara que el país abandonaría totalmente su pasado colonial. Algunos barbadenses están preocupados por los problemas nacionales, como la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. COVID-19, que ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia al turismo, que irónicamente tiene su mayor sustento en los visitantes británicos. El desempleo se sitúa en casi el 16%, frente al 9% de los últimos años, a pesar del fuerte aumento de los préstamos del gobierno para financiar proyectos del sector público y crear puestos de trabajo.
Ecuador da un nuevo paso en su acercamiento a Israel en busca de tecnología e innovación con el lanzamiento este lunes de una cámara de comercio bilateral con la que busca atraer inversores y potenciar la cooperación. Mayan Junovich, su directora ejecutiva, explicó a la agencia EFE que alrededor de 30 grupos empresariales se han afiliado a la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano e Israelí. EFE destacó que uno de los primeros logros de la Cámara es la llegada al país andino de la aplicación tecnológica MUBIT, destinada a la gestión de movilidad en el transporte público que ya opera en Guayaquil y está entrando también en Quito. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Y con la falta de gobernabilidad, los cortes eléctricos y las necesidades primarias, la población cubana está a punto de otras manifestaciones, según la opinión de la economista opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
El problema está básicamente en que la dictadura dice y dice y dice y sencillamente no pasa nada porque nadie le hace caso. Cada mundo es diferente, como se dice popularmente. Cada gente en la provincia, los gobernadores, los intendentes, etcétera, cada uno hace las cosas a su manera. Y esto lo que de verdad hace es que está indignando al pueblo. Yo pienso que en esta situación, pues en algún momento la gente se vuelva a cansar. Porque hay que añadir los cortes eléctricos. Yo tengo reportes de provincia, por ejemplo, en Manzanillo, en Granma, se fue la electricidad a las 2:30 de la tarde y vino a las 8:30 de la noche, 6 horas sin electricidad. Necesitan cocinar y sencillamente todo se ha vuelto algo negativo para el cubano. No hay nada que indique una esperanza, nada que indique una solución, nada que indique una mejoría. Para nada, en lo absoluto, al contrario. Y cada vez te decía que producto de la falta de gobernabilidad, la gente se expresa en cada rincón del país de una forma diferente. Por ejemplo, en Sancti Espíritu, una funcionaria de la dictadura en Sancti Espíritu, bueno, pues sencillamente dice que va a seguir las tiendas de MLC y dijo que estos mercados son los únicos donde aparecen los artículos de primera necesidad para el pueblo. Bueno, pero ¿y quién decide que este sea el mercado donde aparezcan los artículos de primera necesidad? Porque eso lo decide la propia dictadura, porque en vez de vender los artículos de moneda libremente convertible, la podría vender en moneda nacional, o sea, en peso cubano. Y con esto tú te das cuenta sencillamente que estas personas están degradando la legitimidad del pueblo cubano porque se burlan del pueblo. Y esto no se puede seguir permitiendo mucho tiempo más. Yo me imagino que en algún momento haya alguna reacción un poco más fuerte incluso que la del 11 de julio. O sea que, de forma general, la represión, el día en que ellos piensen que puede haber algo, que puede haber un levantamiento popular o algo por el estilo, pues entonces ellos aumentan la represión. Es increíble cómo hacen esto y de qué forma insisten en mantener a la gente en la casa. Para eso hay perseguidoras, para eso hay oficiales de la seguridad del Estado, policías, etcétera. Pero cuando una persona se muere o una persona está grave, no hay una ambulancia, y cuando la persona se muere no hay un carro fúnebre. Por ejemplo, en Santiago de Cuba, en camiones descubiertos, están llevando a los muertos. Ya no te voy a decir un caso en particular en alguna provincia que trasladaron un muerto en una carretilla, que eso lo vio todo el mundo en las redes. Te estoy hablando de forma masiva. Trasladan los muertos en las camas de los camiones sin tener ni siquiera pecho. O sea que eso no se respeta. ¿Y qué vamos a preguntar ni a decir? De que se te muera un familiar y tú puedas llevarle una flor. Ni eso tampoco. O sea que es desgarrador, el panorama es desgarrador. Solo hay que hablar de cualquier tema para que tú te percates de que todo lo que nos está sucediendo es negativo.
Acaban de escuchar a la economista Marta Beatriz Roque Cabello haciendo un análisis de la situación en la isla.
Así es, Exilda. Hoy es 29 de noviembre de 2021.
Ah, se me olvidó. Y tu arbolito ya lo cortaste, ya lo tienes en tu casa, le pusiste todos los adornos. Señores, sí, esta es la época más bonita. Desgraciadamente, en Cuba no lo pueden disfrutar, pero es una época muy bonita, la época de la Navidad. Ya estamos ahí.
Sí. Que, por cierto, tengo que decir que yo no sé, quizás debido a toda una serie de factores, pero no se ha visto todavía, al menos, esa explosividad de luces que muchas veces adornan muchísimas calles aquí en el sur de la Florida.
Pero tú y yo vivimos en el mismo barrio y sí, el barrio de nosotros ya está listo para las Navidades.
Sí, yo he visto.
No ha salido por las noches.
Sí, sí, de hecho el fin de semana este que acaba de pasar lo hice, dio un recorrido un poco largo. Y yo no sé si es que todavía estamos en noviembre y faltan algunos días para que ya la gente se decida a poner luces, pero en otros años anteriores he visto mucho. Claro, la pandemia ha influido muchísimo.
Claro,
hay
también
personas que han perdido familiares, otros han perdido trabajos,
claro,
hay dificultades económicas, hay gente que no tiene mucha alegría para festejar. Eso influye.
Influye también.
Eso influye y se nota. Y se nota.
Sí.
Pero bueno.
En el barrio nosotros ya hay muchas luces puestas, así que sí, tienes que pasar por mi casa.
Sí.
Bueno, y de paso te tomas un cafecito.
Ajá, qué bien, qué bien. Y una croqueta para llevar.
No, con ventaja proteica.
Con ventaja proteica.
Con ventaja proteica.
Exilda, tú sabes que un día como hoy, pero del año 1268, ha llovido.
Lejos.
Ha llovido. Ha llovido. 1268 sucedió, empezó a suceder algo que fue un récord mundial. Y empezó el cónclave de los cardenales para elegir a un papa, pero el cónclave más largo del mundo, nada más y nada menos que tuvo una duración de 34 meses. Y tú dices, perdón un momentico, pero si en épocas recientes, cuando se ha hecho un cónclave para elegir al sumo pontífice, hemos esperado muy pocos días. Bueno, sí, ahora, pero en 1268... se demoraron 34 meses para determinar que Gregorio X era el próximo papa de la Iglesia Católica. Y la gente tuvo que esperar esa cantidad para forzar a los cardenales a que... Ah, mira, un aporte histórico de Viñolito. Dice que esos 34 meses fueron superados por la asamblea en Cuba para que te den un televisor Panda. Muy bien. Bueno, un dominio profundo de la historia sindical cubana. ¿Cómo forzaron a los cardenales a que, chicos, 34 meses son 2 años y pico?
2 años y algo.
A que se acabaran de decidir, le empezaron a reducir la cuota de comida. Decía, papo, acaba de determinar quién es el cardenal que llevamos. La iglesia no puede estar sin papa.
Pero es que
bueno, sin papa tiene que estar Cuba nada más,
sí,
62 pero años.
Pero era una decisión muy complicada. Tenían que tomarse su tiempo.
Fíjate que son las cosas de la vida. Empezaron a reducirle la comida, a ponérsela más difícil, crearon un comité menor para que acabaran de
¿Eso
decidirse.
Fue en Cuba?
No, eso no fue en Cuba. En Cuba no.
No, pero me parece.
En Cuba sí hay papas, en Cuba
no
tú vas
sé,
a cualquier lado y sobran las
pero
papas.
Pero eso de reducir la comida, de todo eso, no sé.
Y entonces, como no se ponían de acuerdo, cosas curiosas de la historia, eligieron a quien se llamó después Gregorio X, que no era ni siquiera...
Lo eligieron por cansancio.
Lo eligieron por cansancio. No era ni siquiera un sacerdote. ¿Tú te imaginas un tipo que no sea... Un tipo, no, un señor un que no señor. Sea sacerdote. Era un diácono, lo hicieron sacerdote, obispo, eso de corre-corre. Le dijeron, tú, no, pero yo soy diácono, rapidito. Yo no soy... No, tú. Lo hicieron de diácono a sacerdote, de sacerdote a obispo, de obispo a papa.
Se saltaron toda la burocracia de los papeles. Caballero, mira qué bien. Mira, eso es un ejemplo a seguir.
¿Cómo que un ejemplo a seguir si estuvieron 2 años y
pico? Pero al final se saltaron toda la burocracia de los papeles y ya, y punto. Y eligieron esto y me dijeron, eres tú. Eres tú.
Bueno. Mira, otra efeméride del día de hoy. En 1800, un día como hoy, se aprueba e impone por ley la nueva unidad fundamental de medida llamada metro. ¿Eh? ¿A cuánto está sentado Exilda de distancia de mí? Bueno, estamos en el 2021, está sentada a metro y 25, uno pone 25. Si estuviéramos antes de 1800, ¿a cuánto estaba sentada Exilda de mí? A un poquito más para allá y un poquito más para acá.
Me puedo acercar un poquito más.
Entonces, reduces el metro o alargas el metro, pero es metro. Antes de 1800, ¿a cuánto está Exilda? Sí. No, un poquito. Ahí un ting,
a una distancia.
¿Cuál era la medida antes de 1800? Está curioso. El rugido del león. Si oías el rugido del león.
Ibas a estar bien lejos, bien lejos.
Mira qué ingenio el que se quedó vacío hoy.
Sí, no.
Ponlo otra vez.
Por favor.
Dice Viñoli que esa es la medida de la Metro Golden Mayor. Se la comió.
Hasta el año que viene no piense que voy a pensar otra cosa más inteligente que eso.
Lo sabemos.
Hasta ahora habías hablado bobería, ahora a las 7:21 dijiste una cosa ya más o menos simpática.
Lo sabemos.
Simpática ya.
Te entendemos.
Curioso. Bueno, en un día como hoy también de 1877, aquí en EEUU, Tomás Alva Edison presenta por primera vez el fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Si la humanidad le debe a muchas personas por su ingenio, por su talento y por su dedicación a la investigación, la humanidad le debe mucho a Tomás Alva Edison, uno de los más y brillantes creadores, innovadores e inventores de la historia de Estados Unidos, no solo, sino del mundo. Tomás Alva Edison. A las 7:22, yo no había terminado, pero ya esto me está poniendo la música.
Bueno, pero es que tú no te llevas por el tiempo, tú. Por favor. Y nunca aparece el papel.
En mí, no, esto no.
Por favor.
Chica, tú tienes apuro, o sea, que estar hasta las 9. Tú tienes que estar hasta las 9 aquí. ¿Cuál es el apuro que tú tienes?
Tú no sabes las cosas que tengo que hacer.
Si yo encuentro papeles, ya de todas maneras se va a las 9.
Niño, dale.
¿Eh? En Deportes con los Grandes de hoy lunes, el invitado de Edemio Navas será Osleis Iglesias, joven púgil matancero de 23 años de edad, que fue campeón juvenil en Cuba con 52 victorias antes de irse para Alemania. Allí ha ganado sus primeras 3 peleas como profesional en el deporte de los puños. Así que vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Desde pequeño, digamos, cuando tenía 4, 5, 6 años, ¿qué recuerda? ¿Qué deporte te gustaba? Me imagino que era el béisbol, ¿no?
Sí, el béisbol. No, tenía 6, 7 años, empecé a jugar pelota, era tercera base.
Sí.
Pero bueno, me dieron un pelotazo y más nunca fui para ahí.
¿Rechazaste al béisbol, no?
Sí, lo rechacé. Después fui para karate y de karate fui para boxeo, que me llamó mucho la atención.
Dejaste el pasatiempo nacional, lo que se conoce en Cuba como el béisbol. ¿Y por qué te inclinaste hacia el deporte de los puños, Iglesias?
Cuando estaba en la escuela, en la primaria, en Carlota, había un profesor de primaria así que entrenaba a los boxeadores, a los muchachos más chiquitos, y me vio, dice que como que de tamaño, como que era rápido. Ya entrené ese día con él y dice que me vio como que talento para boxeador. Y ya desde ahí empezó mi carrera de boxeo como que me gustó. Desde los 8 años empecé a boxear.
Bueno, me imagino que ya a la edad, digamos, 9, 10 años, ya comenzaste a tomar parte en eventos municipales ahí en Jovellanos, después provinciales.
Con 8 años fui a un provincial donde obtuve bronce. De ahí me pasé a la Academia Nacional de Matanzas. Ya con 9 años cogí oro nacional, fui campeón nacional. Después con 10 cogí plata, me pasaron al aire, donde estuve con el 7º grado, fui campeón nacional. Y así con 14 años también fui campeón nacional hasta que ya llegué a la Expo Nacional, que fue...
Sí, con 14 años me imagino que participaste en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no? Representando a Matanzas.
Sí, cogí oro, que fue pase a la Expo Nacional Juvenil.
¿Cómo llegaste a la Expo? ¿Quién te captó en esa época por parte de la Expo? Porque ya Peter Roque no estaba en la Expo, ¿no?
Cuando eso estaba, o sea, el director de la Expo Nacional era Adolfo Horta. Él me vio en el Nacional, pero como tal no le gustaba y no le gustaba. Pero me captó porque, bueno, actualmente cogían oro, los oros eran llevados para allá arriba.
Eran, o sea, seguros para la Expo Nacional, sí. Tenían que ir, sí.
Sí, eran seguros para sí. Entonces, que me vio talento así que me quería era Isidoro y Limonta, un comisionado de los juveniles, comisionado, ¿ya? Y me dijo, no, vamos para arriba, ¿ya? Ok, donde allá arriba ya estuve ya, y ya como que el transcurso del tiempo, como que a los 5 meses ya estando allá arriba, como que ya era el alumno favorito de Horta, sí. Ya como que ya fui, ya fue.
Bueno, llegaste al equipo nacional muy joven, Iglesias. En tu primera pelea derrotaste a Héctor Boloy por decisión unánime en 13 rounds. ¿Cómo fue esa pelea contra Boloy? ¿Te recuerdas ese combate?
Sí, me recuerdo. El primer asalto me salió como que lo tuve un poco difícil porque quería estudiarlo, pero bueno, se me salió un poco agresivo. Y ya después, en el segundo asalto, como que hubo un golpe donde le di un conteo. Parece que estaba cansado y fue como que ya calmándose.
Sí.
Mi primer plagirón fue en Camagüey.
En Camagüey, sí. Sí, el de Camagüey, que Camagüey. Bueno, lograste esa victoria, ¿no? Que fue tu primer triunfo en ese campeonato nacional en Camagüey. Y David Morel también participó en ese campeonato nacional, que es ahora campeón mundial profesional, que reside en Minnesota, ¿no?
Sí, Morel era como que ese año Morel era juvenil, como que estaba participando en los campeonatos mundiales juvenil.
Sí. Bueno, en Camagüey, después de derrotarte a Rainier Pérez, le ganaste a Jainier Abreu, y en la final del 2015 perdiste contra Arlen López. O sea que vimos muchas peleas entre Arlen López, el bicampeón olímpico, y Josley Iglesias, ¿no es así?
Nunca me sentí perdedor, pero normal, acepto, no tengo excusa.
Sí, en el Playa Girón del 2016 en Santiago de Cuba, y por segundo año consecutivo, siendo muy jovencito contra Arlen López, que ahora sí venía de ganar el título olímpico en Río, ¿no?
Sí, viene, muchas felicidades para él por ser el doble campeón olímpico.
Ya después de haber logrado esas grandes peleas contra Arlen López, pasaste a la finca del equipo nacional, lo que se conoce la finca Holbein Quesada, eso está ahí en el Guajay. Ahí te captó el preparador principal del equipo cubano, ¿es así?
Sí, ahí me captó Rolando Cebal, que era director, sí, el director de los entrenadores del equipo nacional.
Sí. Bueno, ya miembro del equipo nacional, ganaste campeonatos en Europa, un torneo en Alemania, y ya ahí Josley Iglesias estaba pensando en hacerse profesional.
Mi sueño, mi meta es ser campeón mundial y hasta ahí no paro.
Y del deporte de los puños pasamos también a, bueno, a algo más ligero, menos violento. El reporte del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, desde un centro de bajas presiones.
Pero espérate, Lázaro, tú vas a empezar así tan rápido, sí. Tan seco.
Sí,
pero qué seco estás, mijo.
Sí. Ya estamos casi en los 28.
Ah, bueno, déjame caer.
Vamos, tú no le hagas caso a Alfredo, tú sigue en lo tuyo.
Él quiere que Pablito me mate.
No, vamos, tú no le hagas caso a él.
Bueno, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Pensilvania se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega hasta las costas de Jacksonville. Y aunque no está afectando directamente nuestra región por delante del frente, se ha producido un efecto de derrame, es decir, que se están registrando vientos del noroeste al norte que, aunque muy débiles, han servido para mantener un régimen de temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero soplando al norte 10 a 25 kilómetros por hora desde las últimas horas de esta tarde. Habrá mar tranquila en todos los litorales, registrándose poco oleaje en horas de la noche en la costa norte occidental. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, en este programa Tempranito y de Mañana. No existe otro programa mejor que Tempranito y de Mañana a esta hora en esta emisora.
Qué bien, me gusta ese eslogan. Un saludo para Yaquisito, que dice él que no hace tanto frío, pero sí, sí hace frío, Yaquisito. Nosotros llegamos aquí muy temprano y sí, hacía frito.
Bueno, pero las cámaras de televisión seguro dan un poquito de calor.
Más de calor.
Y por eso,
no tiene frío. Sí, sí, friecito. Un saludo para Mario Bocur, que le manda un saludo también a el productor del programa.
Muchas gracias a todos. Y si Mario y Yaquisito y cualquier otra persona es fanática del Fútbol Club Barcelona, pues está de cumpleaños, porque en 1899 se fundó el Fútbol Club Barcelona, el Barça. ¿Tú te gusta el fútbol, Exilda? No.
Me gusta el
fútbol. No te gusta. Te gustan las piernas de los futbolistas. Y yo tengo memoria. No me empieces a mentir.
Esa es una manera de que me guste el fútbol. Me gustan las piernas de los futbolistas y me gusta cómo le dan a la pelotica.
¿Qué? Tú no sabes para dónde va la pelota.
Yo no sé para dónde va, yo no sé de qué equipo son, yo no sé por qué corren tantos hombres detrás de una pelota, pero hay que mirar las piernas.
Bueno,
practica fútbol.
Nosotros siempre estamos corriendo, si no detrás de una mujer,
yo
detrás de una
sé,
pelota.
Yo sé, ustedes siempre, o si no les están cayendo atrás a ustedes, siempre si no, la misma historia.
Nosotros corremos detrás de una pelota, o detrás de una mujer, o delante de la policía.
De lo
pero
que
siempre
sea,
estamos corriendo.
Siempre están corriendo.
Y Viñoli detrás de un barco.
No, usted va allí, ¿a dónde, cómo se llamaba aquello?
Ariel Fitch.
Ariel Fitch, por favor. A la cara no, no más.
Bueno,
no
la
más.
Gente del Barça, señores, si son amantes del Barça, muchas felicidades. Si son del Real Madrid, no, todavía. 7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, está recluido en una celda de castigo, según lo denunció Anabelkis Ferrer, hermana del activista cubano, en su cuenta de Twitter. Anabelkis reveló la situación por la que José Daniel está pasando, así como otros tres miembros del UNPACU, promotores de Cuba Decide. En su mensaje, Anabelkis dijo que los activistas que están siendo castigados por las autoridades carcelarias sin motivo son José Daniel Ferrer, Josvany Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez y Yulisney Richard. Y la Bienal de La Habana continúa celebrándose entre sombras y luces. Yolanda Huerga tiene reacciones en este reportaje.
La oficialista 14ª Bienal de La Habana continúa celebrándose entre claroscuros después de la cruzada, instando a no participar en el evento mientras haya artistas perseguidos, presos u obligados al exilio y en la isla no exista libertad de expresión plena. Las autoridades cubanas han calificado la campaña como un boicot contrarrevolucionario e imperialista, pero la más importante fiesta de las artes visuales en Cuba ha enfrentado la renuncia de notables personalidades del mundo artístico. Paralelamente, se desarrolla en Viena la exposición Obsession, diseñada para homenajear el inédito suceso del 27 de noviembre de 2020, en que cientos de creadores, activistas y periodistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión.
He visto la solidaridad por parte de la gente que ha firmado la carta diciendo no a la Bienal.
Destacó desde Viena el artista habanero Julio Llopis Casal, quien expone en la muestra de la capital austriaca.
A muchas personas les ha gustado hacer constar que se posicionaron ante el evento.
La exhibición incluye además a Luis Manuel Otero Alcántara, Juan Miguel Pozo, el colectivo Mujercitos y Hamlet La Bastida.
En la cultura cubana ha habido siempre un ímpetu muy poderoso por la irreverencia, y todo creador que está entendiendo las dinámicas contemporáneas también necesita de la reverencia como una cuestión que debe ser presentada, sobre todo si es un evento artístico como es la Bienal de La Habana, que está siendo instrumentada por el Ministerio de Cultura, que en definitiva, desde que surge esta institución, trata de defender los intereses del aparato político del partido y no necesariamente de la ciudadanía. Creo que habría que reivindicar la noción de la irreverencia, de la resistencia y de la alternatividad.
Tras ser encarcelado a su regreso a Cuba desde Alemania en junio de 2021, La Bastida fue proscrito en agosto hacia Polonia junto a su pareja, la escritora Catherine Bisquet, donde viven actualmente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La jornada electoral presidencial del domingo en Honduras cerró mostrando ventaja a la candidata opositora Xiomara Castro de Zelaya, quien se declaró ganadora poco después de que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, difundiera los primeros resultados preliminares. Hasta el segundo corte del CNE, con más del 31% de las actas escrutadas, Castro obtenía el 53,44% de los votos sobre el 34,01% de los obtenidos por el candidato del oficialista Partido Nacional, Nasri Abfura. Durante la jornada, varios centros de votación estuvieron abarrotados, algo inusual en las dos últimas elecciones del 2013 y 2017, en las que el abstencionismo fue de 2,2 millones y 2,5 millones de votantes respectivamente. En esta jornada, más de 3,2 millones de hondureños fueron a votar, dijo el CNE. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro comenzó el ataque contra los nuevos alcaldes opositores. Los detalles los tiene Aymara Lorenzo.
Este viernes fue detenido Omar Fernández, el nuevo alcalde del municipio Arzobispo Chacone del estado Mérida, electo por la Mesa de la Unidad Democrática con 52.29% de los votos, tal y como lo denunció Lawrence Castro, coordinador regional de Voluntad Popular.
Cuando se tiene la victoria, saquean las alcaldías y saquean las instalaciones que han sido perdidas por ellos en las elecciones, y entonces se llevan detenido al alcalde Omar Fernández y a la Comisión de Enlace.
El chavismo perdió el control en 123 municipios. También la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentó detener este jueves a Zulme Ávila, la nueva alcaldesa del municipio Llanero San Juan de los Morros. Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, esto parece ser solo el inicio.
A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen. No nos las vamos a calar. Y levantemos toda la información y que los organismos levanten la información y denuncien al que tenga que denunciar, pues. Y se procede a que es alcalde. El alcalde no le sale ni nada, va preso.
En estos comicios, el régimen también redujo a 17% la presencia de militares retirados electos como gobernadores, según lo señaló Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano.
Esto es un dato bien significativo porque podría estar revelando varias situaciones. Podría, de una parte, significar que a los militares, al estamento militar, no le interesa como destino final de sus carreras ocupar cargos de elección popular en las gobernaciones de Estado y en las alcaldías de Venezuela.
A raíz del informe preliminar presentado por la Unión Europea, el régimen puso en entredicho que puedan regresar a Venezuela a finales de enero para presentar el documento de su observación electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Cuatro días después de un naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, los responsables europeos acordaron durante una reunión en el norte de Francia mejorar la cooperación conjunta con el Reino Unido pese a la ausencia de los británicos excluidos por el gobierno galo. La agencia francesa de prensa informa.
Los responsables europeos acordaron el domingo en una reunión en el norte de Francia mejorar la cooperación con Reino Unido para luchar más eficazmente contra las redes criminales de pasadores de migrantes. En la reunión participaron funcionarios de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia, así como la comisaria de Asuntos Interiores de la Unión Europea y las agencias de policía Europol y de control de fronteras Frontex, pero no acudió ningún representante británico. El encuentro ocurrió cuatro días después del peor naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, que costó la vida a 27 personas el miércoles. Solo un iraquí y un somalí pudieron ser rescatados con vida. El jueves, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió a Francia que se hiciera cargo de los migrantes que llegan a Gran Bretaña desde las costas francesas. Las travesías aumentaron a partir del cierre en 2018 del puerto de Calais y del Eurotúnel a los migrantes, que aprovechaban estos puntos para esconderse a bordo de vehículos e intentar alcanzar la costa británica. Además, se ha visto un aumento tras el Brexit el 1 de enero. Alemania abogó por un acuerdo post-Dublín entre la Unión Europea y Gran Bretaña, en alusión a un reglamento que establece que el primer país de la Unión Europea que pisa un migrante es el que debe tratar su solicitud de asilo. El Papa Francisco expresó el domingo su dolor por los migrantes muertos en el canal e hizo un llamado a las autoridades civiles y militares para el entendimiento y el diálogo.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete 7:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Exila, antes de el informativo y antes de que pasáramos al segmento del tiempo, te había hablado de Estados Unidos aquí, que a Edison había presentado el fonógrafo por primera vez en 1877. Y te dije que estaba considerado como uno de los inventores más grandes de la historia. Tengo aquí una lista de... él patentó muchísimas cosas, pero sí. Tengo aquí una lista de los 10 inventos de Tomás Alva Edison que cambiaron el mundo para siempre. Y escucha esto, para tener una idea de la inteligencia de este hombre. Inventó el telégrafo cuádruplex, o sea, un telégrafo que emitía y recibía señales según un código de impulsos eléctricos. Lo inventó en 1874. Inventó la bombilla de la luz en 1880. Y puso la patente de la bombilla de la luz. O sea, creó esta bombilla que todos sabemos qué cosa es. Un bombillo con un filamento de carbono adentro, encerrado en cristal al vacío. Eso lo inventó Edison. O sea que se ha usado y se usará en el mundo entero. Inventó el micrófono de carbón que actúa como una especie de resistencia. Se encuentra en el interior de un compartimento cerrado y cubierto por una membrana. Fue usado durante mucho tiempo en telefonía y radiofonía. Inventó las baterías de níquel y hierro, una alternativa que es más económica y segura que las de ácido y plomo. Inventó, miren qué trascendental esto, inventó el vehículo eléctrico la batería de níquel y hierro creada por Edison se utilizó a comienzos del siglo XX para el desarrollo de vehículos autónomos por las compañías Baker y Detroit Electric. Y en 1913 Henry Ford, además amigo de Alva Edison, creó el primer prototipo eléctrico en una planta que tenía en Highland Park. Yo recuerdo hace años ver un señor en California manejando un Zotingo del año 1915-1917, que todavía el Zotingo es un automóvil de aquella época, nosotros decimos Zotingo, totalmente eléctrico, sí, y en buenas condiciones. Entonces, cuando ahora la gente se queda maravillada con el Tesla, y dicen, ¿qué clase de invento el Tesla? Un auto eléctrico. Eso hace más de 100 años que se inventó. Se desechó por las razones que se desechó, o lo desecharon. Bueno. No voy a caer en eso porque particularmente no tengo los detalles de la historia de todos los intereses que había, obviamente, montados detrás, claro, de la industria petrolera. Pero el auto eléctrico tiene más de 100 años de inventado. No, o sea, no es nada nuevo.
Ahora vino Elon Musk y dijo.
Ajá. Vamos a ver si la propaganda esta que me sale aquí se me quita porque no me deja seguir leyendo. Inventó el kinetoscopio, una caja de madera con, sí, bobinas sobre las que corren una película en bucle sobre una lámpara eléctrica considerada precursora del proyector cinematográfico. Inventó el fonógrafo, ya lo dijimos, el fonógrafo. Inventó el mimeógrafo, patentado en el 87, que permite hacer gran cantidad de copias en papel stencil. Fue utilizado por primera vez por Albert Blake, a quien Edison le vendió la licencia para que produjera otro invento basado en este equipo. Inventó el sistema de distribución de electricidad.
Un genio.
El sistema suministraba 110 voltios de corriente continua a 85 usuarios en la calle Pearl en Manhattan, en Nueva York. Inventó el dictáfono, un dispositivo que era utilizado para... Y me volvió a salir esta propaganda, caballero. Yo no me voy a echar crema en la cara, caballero. Bueno, que no me voy a echar crema en la cara, que me está saliendo una propaganda aquí de crema en la cara.
Porque saben la edad que tú tienes ya y que necesitas alguna...
¿Por qué? ¿Por la cara dura de qué? Esta propaganda, caballero, pero no le dejan a uno leer. El dispositivo dictáfono era utilizado para grabar audio y se solía usar principalmente para captar discursos que luego había el dictáfono. ¿Te acuerdas? No, chico, no, que inauguró ese compañero de trabajo a nosotros el dictáfono. ¿Te imaginas, patentó muchísimas cosas, pero he hecho una apretada síntesis, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la palabrita esa?
No, por
¿proteína
favor.
¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
Ventajas
proteicas. He hecho una ventaja proteica de varios de los grandes inventos de Tomás Alva Edison. Ahora, ¿ustedes imaginan que Tomás Alva Edison haya nacido en Cuba bajo el movimiento de innovadores y racionalizadores? Le hubieran dicho, Tomasito, ven acá, mijito, ¿qué es lo que tú estás inventando aquí?
No.
¿Con permiso de quién? A ver, ese cristalito que tú estás usando ahí para inventar, ¿qué es bombillo? ¿Qué cosa es un bombillo? Nos tienes que explicar.
Ese no es el problema. ¿Eh? El problema.
La revolución te autorizó a fabricar un bombillo. No, va preso.
A lo mejor le aceptaban todas esas innovaciones y todas esas cosas, todos esos inventos, pero al final iba a tener un mueble lleno de búcaros de yeso. Esos son los regalitos. Y muchos diplomitas pegados en la pared.
Estas grandes mentes, estos genios, no pueden nacer en un país comunista.
Ah, también, mira, un ventilador ruso.
No pueden nacer en un país comunista. Una aurica, si nacen en un país comunista,
80 o 70.
Son totalmente anulados. Porque cuando el vecino del frente, que no sabe poner hombre con H o sin H, porque no sabe y no sabe si error es con H o sin H, y no porque tenga mala ortografía, sino porque le da lo mismo chicha que limonada. Y es igualado a este gran genio. Este hombre tiene dos opciones. O se anula o se va del país. Pero dice, ¿para qué voy a seguir inventando cosas si me tengo que comer la misma claria que el tipo que vive frente a mi casa? Entonces, estos grandes genios no pueden nacer en países comunistas.
Bueno, no nació porque, ahí, gracias a Dios. ¿Qué más tienes por ahí?
No, me volvió a salir la crema
no
a la cara.
Pero no tienes
esta.
Más nada.
Me hoy vuelve a salir la crema,
mira,
a la cara.
Hoy
esta,
estaba hablando,
no me voy a echar crema a la
hoy
cara.
Hoy estaba hablando, rapidito, del Cyber Monday. Y un oyente me acaba de escribir preguntándome que qué es esto. Bueno, es un término de mercadotecnia a nivel internacional utilizada por las minoristas online en países como Alemania, Argentina, Chile, Canadá, Colombia, Ecuador, España, el Reino Unido y acá en Estados Unidos. Y la mayoría de las ofertas tiene que ver con lo que es electrónicos y tecnología. Recuerden que les hablé del Black Friday. Bueno, pues está el Cyber Monday, que son esas grandes promociones y descuentos que vienen después de este día.
¿Pero qué es lo que venden fundamentalmente? ¿Cosas electrónicas?
Sí, los descuentos fundamentalmente son, pero siguen con diferentes tecnologías y electrónicas.
Pero escuché decir que iba a durar toda la semana, no solamente el lunes. ¿Eso será cierto?
Puede ser. Hay que vender. Hay que vender.
Y también que ahí Amazon había hecho un enorme almacén aquí en Opa-locka, sí, una localidad muy cerca de Miami, que casualmente en este noticiero de la mañana que tiene el canal 23 estaba un colega transmitiendo desde ahí y decía que ya a las 5 de la mañana había salido un mar de gente, cientos y cientos y cientos de trabajadores que habían terminado su función de trabajo y entraba otra multitud de gente a trabajar a esa hora. O sea, 24 horas del día preparando pedidos.
Claro, entonces decía que en unos días súper agitado. Y ahora para la etapa navideña, pues la gente compra mucho, señores. A pesar de todo, de la pandemia, de la pérdida de empleo, es complicado, pero se sigue comprando.
Sí, fíjate qué cosa tan curiosa, que en estos almacenes gigantescos hay mucha tecnología de punta, hay muchos robots que trabajan seleccionando la mercancía, que cuando usted hace en la computadora un clic y dice compré tal cosa y lo paga, inmediatamente hay un robot que tiene esa información, que usted compró una caja de tal cosa, de un teléfono X, y ese robot selecciona la pieza, la busca, la pone en una estera, va a un sitio, entonces ahí entró el que se levantó a las 5 de la mañana, la pone en una cajita, le pone en la dirección. Así no mismo. Sé cómo la cosa, pero hay mucha robotización para acelerar la selección.
Y eso que Amazon ha generado muchísimos empleos acá, así que...
Sí. Sí, pero es el punto de que no es
la
una,
tecnología ligada.
Claro, no es una persona en un montacarga que tiene que ir a la fila tal y coge y baja la carga y la lleva. Y, no, es a través de cadenas de distribución todo automatizado. Qué maravilla.
Te imaginas.
Qué maravilla. Porque claro, como hay tanto volumen de gente, no puedes tener. El robot es mucho más eficiente y más rápido.
Bueno.
Así es. Son las 7:50 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Nares.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axilda, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Como ya se conoce, señores, el Uber de La Habana, Lisbán Correa, va a jugar por su cuenta en el equipo Astronautas de Los Santos, esto en Panamá. El capitalino Correa jugó en la última temporada en la Liga Mexicana de Béisbol con 4 equipos y realmente no le fue como esperaba el líder de jonrones en la última Serie Nacional del Béisbol Cubano cuando jugó por la Federación Cubana de Béisbol. Sin embargo, renunció a jugar por Cuba y bueno, ahora está jugando de forma independiente por su persona en este equipo de los Astronautas de Panamá. Fue líder en jonrones en México y bueno, con los Diablos Rojos le fue bastante bien y después estuvo con Oaxaca y con el equipo de Tabasco. Pero en el caso de Correa, no va a ser el único que va a estar jugando hoy en la Liga de Panamá. Lo hará Alfonso Urbiola, el pimentoso camarero pinareño que lleva ya varias décadas como manager en Cuba y en Panamá. Será el manager del equipo federales de Chiriquí y también estará Michel Triana, que será uno de los refuerzos del equipo Águilas Metropolitanas. Y bueno, la contratación de Triana fue anunciada por el propio elenco de Panamá el pasado 10 de noviembre, 13 días antes de que el muchacho cumpliera 22 años de edad, el ídolo de ahí de Villa Clara. Así que las Águilas muy bien para la próxima temporada. Y en el caso de Michel, estaría debutando en esa liga el 10 de diciembre, fecha de inicio del campeonato panameño, que contará con 4 equipos: Águilas Federales, Astronautas y los Nacionales de Panamá. Y el ganador representará a Panamá en la próxima Serie del Caribe, que se efectuará del 28 de enero al 3 de febrero próximo en República Dominicana. El villaclareño ya intervino en una Serie Nacional con el plantel naranja en la edición número 57 cuando era muy jovencito. Y después con el equipo rojo de Cincinnati, en el 2019, exactamente el 3 de julio, firmó un contrato y recibió una bonificación en Liga Menor de $1,300,000. Se le considera uno de los prospectos de este equipo de el Cincinnati. Muchacho altísimo, mide más de 6 pies, 3 pulgadas,
pesa 230 libras, pero su mejor herramienta es la fuerza, porque no se desempeña muy rápido en el recorrido de las bases, por supuesto, su estatura y su peso corporal. También se ha podido conocer de que otros peloteros cubanos están tratando de firmar contratos para otras ligas en el Caribe. Y nos vamos, señores, al béisbol de las grandes ligas, porque ya se pudo conocer de que el pelotero venezolano Abisail García va a estar 4 años, un contrato muy bueno de 4 años y la suma de 53 millones de dólares con el equipo de los Marlins de Miami para el año 2022. El venezolano tiene 30 años y pasó las últimas 2 temporadas en el equipo de cerveceros de Milwaukee. El gerente general del equipo de Miami, Derek Jeter, había dicho que planeaba estar activo en esta temporada, que disponían de un dinero, y bueno, ya ha invertido 53 millones en el venezolano Abisail García. Por primera vez, realmente, desde que estamos aquí como grupo de propietarios, espero ser bastante activo, dijo Jeter, y debería decir, tener conversaciones activas para la próxima temporada, dijo Derek Jeter, que bueno, jugó su carrera en Grandes Ligas solamente con el equipo de los Yankees de Nueva York, ganando varias series mundiales. Abisail debutó con el Detroit en el año 2012 y bueno, estaba con Detroit, con los Medias Blancas de Chicago, jugó varias temporadas, estuvo un año con Tampa, donde terminó con 20 jonrones y 78 impulsadas en la temporada del año 2019, y en el 2021 estuvo con el equipo del Milwaukee. De por vida, el venezolano acumula 127 jonrones con 475 carreras impulsadas en una década, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Su mejor temporada fue ahora en el 2021 con el Milwaukee, cuando terminó con 29 jonrones, impulsó 86, después que terminó con 20 cuadrangulares en la temporada de Tampa en el 2019. Se espera que el muchacho sea muy bueno a la defensiva y también quizás pueda ser tercer o cuarto bate dentro de la organización de los Marlins de Miami. Y bueno, señores, ayer domingo el equipo Real Madrid logró otra victoria. Derrotó un encuentro muy cerrado al Sevilla, 2-1, y ahora el Real Madrid se mantiene en primer lugar en la Liga de España con 33 puntos. El equipo ha ganado 10 partidos, tiene 3 empates y solamente un fracaso. Con 29 aparece el actual campeón de España, el equipo de Luis Suárez, el uruguayo, con 29, al igual que el equipo Real Sociedad. 28 tiene Sevilla, 27 para el Betis, con 24 aparece en el sexto lugar el Rayo Vallecano, y bueno, el Barcelona que ocupa la séptima posición con 23 puntos. El Barcelona que ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 3 en la actual temporada de la Liga de España. Ayer domingo el equipo Atlético de Madrid le ganó al Cádiz 4-1, Real Sociedad perdió ante el Español 1-0, y bueno, el Real Betis que dispuso de Levante 3-1. En la jornada del sábado, Barcelona logró éxito ante el equipo Villarreal 3-1, el Getafe empató a 0 gol con Mallorca, Valencia 1-1 con el Vallecano, y bueno, el Celta Vigo que logró victoria de 2-1 ante el Alavés, y bueno, el viernes destacar el empate entre Granada y el Bilbao a 2 goles. Más deportes sobre las 8:50 de la mañana de hoy lunes, ya terminado de noviembre, 29 de noviembre. Buenos días.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz Los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos. Se acaba de sintonizar ahora tempranito y de mañana les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Y es americano.
Y es americano. Menos mal que ya me están saliendo las propagandas estas de crema para la cara. ¿Quién le dio a esta gente de la computadora?
Que eso tiene reconocimiento facial y entonces han visto tu cara, se han asustado y dijeron, bueno, pues a promocionarle está cremas bien. Al chico.
Está bien, pero mira, la computadora de Viñones lo que le sale es Bengay y ¿cómo se llama esto? Y pomadas para el reuma.
Bueno, eso es lo que le toca a él, a ti te tocan las cremas.
¿Y a ti qué te toca? La carne con papa.
No quieras tú saber lo que me toca. Carne con papa, muchacho. Sí, esto se estira. Las mujeres siempre pensamos cómo multiplicar las cosas en la cocina. Aunque vivamos acá en Estados Unidos y tengamos de todo, todavía nos queda ese rezago. Y decimos, no, vamos a aumentar esto con... ¿Entiendes? Entonces vamos a aumentar esa carnecita que es tan cara. la aumentamos con papa. Y todo el mundo come. Y felices todos. Sí, claro.
Espagueti también. Con yuca. No pega, pero llena.
Espagueti con arroz. También.
Dios mío. No. O espagueti o arroz. Los dos juntos no.
Lo que sea, nada. Se acabo de ver un cartelito aquí que dice cocote ahumado, 276 pesos la libra. Ya, no tengo más nada que decir. Me voy a callar ahora mismo.
¿Dónde
ahí es? Lo dice en un cartelito.
Ese? ¿Pero dónde es? ¿En Opaloca?
No sé dónde, pero ahí está, en Cuba.
En Cuba. Dios mío. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el Movimiento Acciones por la Democracia publicó un mensaje a favor de Yelis Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien lleva varios meses en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, en el municipio de La Lisa, en La Habana. A través de su cuenta de Facebook, la organización recordó que Torres tiene dos hijos menores de edad que necesitan su presencia y cuidados y que después de 5 meses no se sabe nada sobre su situación. La activista encarcelada desde el pasado 10 de marzo fue detenida después de enfrentar a la salida de un edificio al vocero del régimen castrista Humberto López, quien en ese momento intentó arrebatarle su teléfono para evitar que ella lo grabara saliendo de una vivienda que no era la de él. Y 3 activistas que protestaron en Las Tunas el pasado 21 de abril ya tienen petición fiscal. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras mantenerlos por 7 meses en prisión preventiva, la Fiscalía Municipal de Las Tunas formuló sus conclusiones provisionales para los 3 activistas que protestaron el 21 de abril contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población hambreada.
Nos llegó la petición fiscal a Taimir García. Le están pidiendo 5 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. A Damián Echavarría le piden 7 años por los mismos delitos y a Adrián le piden 2 años igualmente también por atentado, resistencia y desacato.
Explicó Holmes Rivas Carmenate, esposo de una de las inculpadas, Taimir García Meriño.
Ella ha sido sometida allí a disímiles torturas psicológicas, físicas, por parte de la guarnición. Es una farsa por parte de la dictadura para callar esas voces que se alzaban en esos momentos aquí en la provincia de Las Tunas.
Todavía no ha sido informada la fecha del juicio. García Meriño se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres de Camagüey, Echevarría Labrada en la cárcel típico de la provincia tunera y Adrián Góngora Santisteban en la prisión provincial de Holguín.
Tendrán que, desgraciadamente, enfrentar esas condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlo y encarcelarlo y sacarlo de circulación.
El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses según la Ley de Procedimiento Penal Cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista cubano Hamlet Labastida presenta este lunes en la Feria Miami United Art el performance El Billetaje Quemado la Calle, un proyecto que fue utilizado por el gobierno de La Habana para justificar su encarcelamiento en junio pasado. Labastida no estará presente, pero el anuncio del evento revela que artistas como Coco Fusco y Marco Castillo y la curadora de arte Jeanette Betet estarán en la exhibición. Los organizadores de Miami United Art dicen que esta actuación da vida a una propuesta que hizo el artista cubano encarcelado Hamlet Labastida para sellar la moneda cubana con los logotipos del 27N y el Movimiento San Isidro, así como declaraciones a favor de la libre expresión y las libertades civiles de todos los cubanos. Añade el anuncio que la idea es crear una obra de arte como sistema de mensajería que recorra las rutas del intercambio comunicativo y comercial cotidiano, aterrizando en manos de participantes inesperados. Y el proyecto fue iniciado el pasado 8 de julio por Marco Castillo, Leandro Fell y Kiko Faxas en el Festival Arco de Madrid y en esa ocasión sirvió para exigir al régimen de La Habana la liberación de Labastida. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 16 cubanos. A través de Twitter se conoció que la tripulación del cortador Isaac Mayo trasladó a los cubanos a la isla tras 2 interdicciones, una en la entrada de Júpiter y la otra en Cayo Hueso. El comunicado oficial agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante o embajada local de los Estados Unidos. En otra información, Ecuador da un nuevo paso en su acercamiento a Israel en busca de tecnología e innovación con el lanzamiento este lunes de una cámara de comercio bilateral con la que busca atraer inversores y potenciar la cooperación. Mayan Yunovit, su directora ejecutiva, explicó a la agencia EFE que alrededor de 30 grupos empresariales se han afiliado a la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano e Israelí. EFE destacó que uno de los primeros logros de la Cámara es la llegada al país andino de la aplicación tecnológica MUBIT, destinada a la gestión de movilidad en el transporte público, que ya opera en Guayaquil y está entrando también en Quito. Y la nueva variante del coronavirus Omicron sigue extendiéndose por el mundo tras más de 10 casos detectados en Holanda y ha dejado a Israel a cerrar sus fronteras y a los ciudadanos extranjeros. La agencia francesa de prensa tiene el informe y las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
La nueva variante Omicron del coronavirus sigue extendiéndose por el mundo. Holanda detectó más de 10 casos de la mutación en pasajeros procedentes de Sudáfrica el viernes. Y podría haber más, ya que en total se detectaron 61 positivos a COVID-19. Nos tomamos muy en serio esta variante de Omicron y sabemos que ahora estamos en una carrera contrarreloj. ¿Por qué eso? Porque no sabemos todo sobre esta variante, pero es una variante preocupante y los científicos y los fabricantes necesitan de 2 a 3 semanas para tener una idea completa de las cualidades de estas mutaciones de esta variante de Omicron. Israel prohibió el domingo la entrada de extranjeros luego de detectar un caso de la variante en un viajero procedente de Malawi y ahora obliga a sus ciudadanos vacunados de vuelta al país a someterse a un test PCR y guardar 3 días de cuarentena, 7 si no están vacunados. Dinamarca anunció el domingo 2 casos de contagiados con la nueva cepa en pasajeros procedentes de Sudáfrica. También se notificaron 2 casos en Australia, en 2 pasajeros vacunados que volvían del sur de África y habían llegado a Sydney el mismo día del cierre de las fronteras con 9 países africanos. 12 pasajeros del mismo vuelo están en cuarentena. La variante Omicron se detectó también en Botsuana, Hong Kong y varios países europeos como Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia y República Checa. La variante fue identificada en Sudáfrica el jueves. Muchos países reaccionaron cerrando sus fronteras con las naciones del sur de África.
Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito y de mañana.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Exilda, ¿te gusta la música? Sí,
claro.
Claro que te gusta la música. Un día como hoy de 1988, aquí en Estados Unidos, es publicado el álbum... Espérate, porque ahora viene...
Yo te expliqué.
Ahora viene inglés con cebolla.
¿Cómo podías decirlo? Pero bueno. Él no me hace caso.
Gone and Lies. De la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses. Pero el álbum es Gone and Lies. ¿Lo dije bien? Me demoré un poquito, pero...
Bueno, en fin.
Vamos a escucharlo.
El gato volador.
Con el trabajo que pasé para decir Gone and Lies.
Eso, porquería de canción.
Eso no fue.
Es lo que dice eso.
No.
¿Ah?
Pero ¿para qué tú me dejas anunciar una cosa que no vas a poner en la próxima?
Hoy estamos un poco como que difusos y perdidos. Pero sí, está
por eso te sale, por eso
siempre
te sale
esperamos
la propaganda de Ben Gay en tu computadora.
Estamos hoy muy mal, es lunes. Bienvenido.
Bueno, buen día, Alfredo y Esilda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, bien. Aquí esperando.
No te presentamos, pero es que ya tú eres parte de este equipo. Tú eres Tomás Cardoso con Cuba.
Sí, señor. Y bueno, no se te ocurra irte.
No, nunca.
Bueno, buen día. En el programa de hoy hay una serie de cuestiones maravillosas que están ocurriendo en Cuba, como la disfuncionalidad de ese sistema, ¿no? Una bolsa de cemento ya está alcanzando los 1.500 pesos, una tira de cabilla 1.000 pesos. la hiperinflación ha acabado con el sistema cubano. Vamos a hablar del precio hoy de los productos de construcción y de los alimentos, donde ya entrando en la última semana del mes de noviembre, una libra de carne de cerdo sobrepasa los 2,000 pesos cubanos. Y es increíble la situación que está pasando en el país. De esto vamos a hablar hoy, sumado a la convocatoria de José Daniel Ferrer desde la prisión de Malverde por una jornada cívica por los derechos humanos en Cuba. La situación de Lázaro Yuri Valle Roca, el periodista independiente con 157 días preso. Su esposa lo visitó el viernes, le negaron entrar los medicamentos para la hipertensión arterial. Y hay dos temas más que creo que tienen prioridad y lo vamos a tocar en el tema Omicron, esta nueva cepa sudafricana. Hay una alerta mundial. Mientras tanto, el gobierno cubano apuesta al incremento del turismo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a manejar esto? Es un buen tema de análisis. Y por supuesto, vamos a cerrar con el tema del tabaco, que creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene el gobierno cubano. Exilio Alfredo, el Tabacuba, que ahora lo dirige pues Marino Murillo Jorge, que era el zar de la reforma, ahora es el presidente del conglomerado Tabacuba, que maneja pues el principal rubro exportable del país. Le ha dado un plazo a los tabacaleros cubanos para que el 31 de diciembre tienen que tener los campos cerrados en la presente campaña. ¿Por qué? Bueno, los tabacaleros no quieren sembrar porque recibieron pérdidas, tienen impagos del año pasado, no hay combustible, las peores condiciones, mientras que las enormes ganancias de Tabacuba, ya ustedes saben quiénes la controlan. Y entonces el debate aquí está, si los tabaqueros cubanos no siembran, ¿quién va a sembrar el tabaco el 31 de diciembre? Es un gran debate porque están plantados y vamos a hablar con varios tabacaleros. Creo que el tema es fascinante porque el gobierno cubano lo que tiene es un monopolio, quiere vender y vender y vender, ganar y no pagarle a los campesinos.
No les pagan a ellos.
Y están cansados.
Mira,
están cansados.
Con este tema no es con tabaco, pero es con arroz. Nos escribió Agustín y dice que en la zona oriental, dicho por el oficialista periódico Granma, se está perdiendo el arroz maduro por falta de maquinaria después de obligar a pedir crédito y sembrar el arroz los campesinos.
Sí, ese es un tremendo tema. De eso nos habló recientemente Emiliano González, que trabaja ahí cerca de los CAE arroceros en Bayamo, que son los principales de Cuba. También los productores arroceros. Oye, nada funciona bien,
no,
Silvia Alfredo. Nada. Pero hay un punto en esto, la gente se está cansando.
También.
Sí. Y no puedes poner a no puedes fabricar a un campesino.
Exacto.
El campesino aprende del niño.
Claro. No, ese es el tema. Tú no puedes llevar 3 escuelas al campo a sembrar tabaco porque no saben. No ¿qué saben. Tú vas a hacer si estos tabacaleros se plantan? Porque fíjate, las amenazas van desde quitarle los usufructos hasta ponerle multa. Y muchos campesinos dicen que lo hagan, si de todas maneras estamos perdiendo dinero. O sea que es una pelea que no es muy fácil para el gobierno, ¿viste?
Ojalá y sea a favor de los campesinos.
Bueno, pues por ahí nos vamos y buen día a ambos.
Gracias. Gracias, Tomás. Ese estribillo que dice ay, 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 sí, ese que más le gusta a él.
Sí.
Ese que más le gusta a él.
Y el que más se entiende.
Por eso, claro, por eso claro. Es que le sale lo que le sale. Eso es la pomada anti
Bueno,
tú no sabes inglés.
Si no sabe inglés, aprendió. Acaba de aprender ahora mismo. ¿Qué más me tienes por ahí?
Cumpleaños rápidamente. Cumpleaños de gente famosa. No, este si me llama.
Sales corriendo.
Si me llama, no le contesto. Un día como hoy nació un físico e ingeniero eléctrico británico, considerado como uno de los precursores de la electrónica. Un señor que inventó el diodo, Inventó el diodo. ¿Qué cosa es un diodo? Un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Bueno, pues...
Eso no salía en las preguntas escritas de física.
Eso salía en las preguntas escritas de física cuando se... Lo inventaron en 1904, ¿eh? Este señor John Ambrose Fleming. Así que este señor nació un día como hoy en Lancaster, 29 de noviembre de 1884. Lancaster queda en el noroeste de Inglaterra.
Las cosas que se oyen aquí por interno. Siguen,
sí, señor. Sí. ¿Quién nació también un día como hoy? Vamos a ver. Nació un día como hoy el actor de cine estadounidense Don Shirley, actor productor de cine estadounidense, conocido por películas como Boogie Nights, Traffic, Ocean 12, Hotel Rwanda, tremenda película, Crash, tremenda película, El Vuelo. También hizo el teniente coronel James Rhodes en la película del universo cinematográfico de Marvel, Iron Man 2. También trabajó en Iron Man 3, en Captain America, en Civil War. Muchísimas muchísimas películas. Me llamó Don Shidley por la mañana y me dijo, ¿qué tú crees? Y le digo, tranquilo, sintoniza a las 8:19 para que tú veas que voy a hablar de ti. Me llamó hoy por la mañana un exjugador profesional de béisbol panameño. Jugaba la posición de lanza. Vamos a ver, pregunta escrita. Vamos a ver si ustedes saben quién es.
Por favor.
Jugaba en la posición de lanzador. Toda su carrera estuvo en los Yankees de Nueva York. Y está considerado como uno de los mejores relevistas de la historia. Fue 3 veces All-Star y campeón de la Serie Mundial en 5 ocasiones. Y el 22 de enero del 19, ya está retirado, pero el 22 de enero del 2019 fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Cuál fue el porciento de los votos? Segunda pregunta escrita. Nadie se la sabe. Ah, me están mirando como pescado en tarima. Con el 100% de los votos se convirtió este lanzador panameño en el primer jugador de las Grandes Ligas en ser elegido de forma unánime. ¿Todavía no saben quién es?
Acaba de decirlo.
Mariano Rivera.
Qué bien.
Exactamente. Jugaba con el número 42 en su espalda, medía 6'2 y pesaba, igual que yo, 88 kilos, que son 194 libras de peso.
En fin.
Lo voy a repetir otra vez. Pesaba
sigue.
Lo mismo que yo.
Sí.
194 libras de peso. Estamos ahí en talla. Para que sufran los viejitos esto.
Déjame mirarte bien. Sigue.
¿Qué pasó?
No, sigue.
Mírame. Ah, eso me re. ¿Tú te acuerdas del cuento que yo hice aquí de hace años? Que voy a una fiesta de los municipios de Cuba en el exilio y voy con mi tío.
Ahí vamos.
Voy con
no,
mi tío.
No.
Y me encuentro hablando a los guajiros y me encuentro guajiro que así me mira y me dice, tú mides 6'1 y pesas 230 libras. Le digo, sí, ¿y cómo usted lo sabe? Y dice, no, porque yo era ganadero allá en Camagüey y yo cuando veía una red, yo sabía cuánto pesaba.
Muy...
Y eso...
Vamos,
yo me quedo mirando al hombre y dice, no, perdona, no es por la comparación, es porque hay una más que mirar a una gente, eso es lo que mide, lo que pesa. Le digo, compadre, yo no soy una red. El guajiro de mirarme sabía lo que yo medí, lo que pesaba, lo que es el saber. Lo que es el saber. Ese hombre se dedicó toda su vida a criar reses. Y tenía en los ojos una báscula, tenía una pesa, sabía cuánto pesaba una persona con mirarlo. Ese es el conocimiento que no se puede improvisar.
Como el pescado por la picada, abajo el agua.
Tú conoces el pescado cuando vas a comprarlo allí a ese lugar, por favor.
¿Tú conoces el pescado por la picada?
Mentira, ¿y cuándo va a comprar?
Sí.
¿Eso cuándo va a comprarlo?
No. Sí.
A ese lugar, no le pases la mano.
No, el viejito tiene la razón.
No le pases la mano. No. Esos pececitos que él pone en la foto no son pescados por él.
No, enjuáguese la boca, usted está equivocada.
¿Tú sabes quién los pesca?
No.
El niño.
No, eso sí es verdad. Eso es lo que dijo Viñoli, sí es verdad.
Es el niño quien lo pesca, no es él, el niño.
Todos los pescados, te lo digo yo, he cogido unas insolaciones.
Sí, pero no has pescado nada.
No, yo no. Bueno, a mí se me van, pero... Pero sí, todos los pescados no tiran igual, no pican igual, no hablan
eso
igual.
Es verdad, lo que tú dices es verdad.
Dice, no, te lo digo yo, que lo digo decir, no es porque yo
sí,
lo
sé. Eso que tú dices es verdad, pero repito que él no es el que pesca.
No, chica, no le quites el mérito. No le quites el mérito.
Es el niño. Yo solo veo fotos verdaderas cuando las pone el niño.
No le quites el mérito. Beñoli conoce el pescado por la pica y, sí. ¿Y al pájaro por la qué?
Por nada, sigue.
Ah, por el
dale, por el olor, dale. Por el olor. Él sabe dónde quedan todas las pescaderías aquí, donde puede ir a comprar y después poner la foto. Por favor.
Por el olor.
Por favor.
Bueno, ya se me acabaron los
cumpleaños.
No
me digas tú.
Se me acabaron los cumpleaños.
¿Y qué más tienes? ¿Más nada?
Bueno, sí, tengo... Tengo, pero lo voy a dejar para después.
Bueno, pues entonces, mira, aquí yo tengo una nota que me dejó el productor y es una nota de música. Vamos a hablar esto ahora. Paquito de Rivera y Chucho Valdés se reencontraron en París. El músico cubano Paquito de Rivera celebró un reencuentro con el pianista Chucho Valdés en París y publicó en sus redes sociales: la justicia tarda, pero llega, y esta reunión era tan inevitable como feliz y esperada para nosotros y para miles de amantes de la música alrededor del mundo. Ahora solo nos queda completar el ciclo de nuestra empobrecida y tiranizada tierra. En el pasado mes de octubre y durante el Oslo Freedom Forum, los dos músicos volvieron a coincidir en un escenario y tocaron juntos luego de 40 años de distanciamiento, señores. Paquito y Chucho coincidieron siendo muy jóvenes en la Orquesta Cubana de Música Moderna y después en Los Iraqueres, pero en 1980, aprovechando una gira por España y agobiado por la situación política cubana, Paquito de Rivera se radicó allí hasta mudarse más tarde acá a los Estados Unidos, mientras Chucho a sus 80 años salió de Cuba en el año 2010 y pasa sus días entre España y Estados Unidos. Recientemente Chucho Valdés expresó su apoyo a las demandas de cambio en Cuba y rechazó la represión desatada por el gobierno contra aquellos que disienten. Así que una buena nota.
De la mañana, la música indica, es tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Bueno, entonces quedamos en que el campesino veía el animal y ya sabía, con la mirada sabía cuánto pesaba.
Sí, señor. Sí señor, lo que es el saber.
Y entonces...
Al animalito Alfredito.
Y después tú dijiste que te miró a ti.
Sí.
Y me calculó la estatura y el peso y acertó. No falló ni en una libra.
Ese campesino sabía de animales.
Sí, mucho.
Y hasta aquí el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Gracias, Lázaro. Hasta mañana. ¿A qué pasamos?
Y de peso pesado. Vamos a hablar, claro.
Como dicen los gallegos, perdites, Alfredo. Bueno, Exilia y Alfredo, les voy a decir algo. ¿Saben que tengo guardado aquí una caja de stencils?
No.
Como olla blanca y pura.
Pero, niño.
Vaya, que no sé qué hacer con ella, pero la he guardado por... No sé por qué la he guardado. Una caja de stencils, que de eso no sirve para nada, ¿no?
Recuerdos.
Pero, quienes vieron lo que es un mimeógrafo saben la importancia de un stencil. Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, después de haber calculado el peso de Alfredo, tenemos un centro de bajas presiones de 1015 milibares que se ha estado desarrollando sobre las aguas del sudeste del Golfo. Está muy cerca de las costas de Yucatán, con un frente frío débil extendido hacia la región de Campeche. Este centro de bajas presiones se disipará esta noche antes de alcanzar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Sin embargo, el frente frío de la región de Jacksonville se reforzará avanzando sobre nuestra región en la mañana del martes, llegando a las provincias centrales cubanas en la tarde del miércoles, aunque no se anticipan lluvias de consideración, solamente una masa fría y seca, sin actividad de lluvias, pero sigue el friecito caminando. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte de 10 a 25 kilómetros por hora desde las últimas horas de esta tarde. Habrá mar tranquila en todos los litorales, registrándose poco oleaje en horas de la noche en la costa norte occidental cuando se acerque este frentecito que viene muy seco. Bueno, hasta aquí el CID de Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana su emisora Radio Maratí. Sí, me quedaba aquí el nacimiento de una persona en las efemérides de hoy que Viñoli me pasó. En 1940 nació en Rochester, en Nueva York, el jazzista y compositor Chuck Mayone. Ha lanzado más de 30 discos desde la década de 1960. Compuso la música de la película Los Hijos de Sánchez, por la que ganó un Globo de Oro y un Grammy, pero es recordado por su composición Feels So Good.
Me siento muy bien.
Más o menos contemporáneo con
Viñoli. ¿Con quién?
Bueno, contemporáneo con Viñoli. Estábamos hablando.
Tú siempre quieres poner a Viñoli en problemas. Siempre.
No lo pongo en problema. Una vez me dijo algo. Un tío mío me dijo hace más de 20 años, me dijo, como te veo, me vi, como me ves, te verás. Y es verdad.
Filosófico.
Es verdad, es tan sencillo como eso. Uno le dice a la gente que tiene 60, 70, 80 años, oye, que si tú estás viejo, que lo que sea, que ya lo que llegaremos. Sea. Bueno, suerte, bueno, suerte
lo
tienen
bueno es
ellos.
Llegar.
Claro, suerte uh-huh. tienen ellos, pero además vamos caminos.
Así mismo.
¿Quién me dijo a mí? Fue Teudi que me dijo. ¿Qué fue lo que me dijo Teudi la semana pasada? Que en la entrada. Dilo Viñoli en el aire, porque. Pero dilo en el aire.
Pero es que no se acuerda.
Bueno, cuando regrese Teddy le vamos a preguntar de algo sobre.
Un saludo para Leonid y Maylene que nos están escuchando, así que gracias por la sintonía y gracias por esas palabras que acabas de escribir ahí para tempranito de mañana. También para Ángel y Su. Y tú.
Y mi estrella.
Tú.
Mi estrella. Hay gente
tu admiradora
que tiene una
estrella
en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y yo lo tengo.
Así mismo. Ángel también le envía saludos a Lázaro.
Qué bueno. Pues saludos para todos. Brindemos por la felicidad y la salud. 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, está recluido en una celda de castigo, según lo denunció Anabelkis Ferrer, hermana del activista cubano, en su cuenta de Twitter. Anabelkis reveló la situación por la que José Daniel está pasando, así como otros tres miembros del UNPACU, promotores de Cuba Decide. En su mensaje, Anabelkis dijo que los activistas que están siendo castigados por las autoridades carcelarias sin motivos son José Daniel Ferrer, Josvani Sánchez, Manuel de Jesús Rodríguez y Yunisley Richard. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 16 cubanos. A través de Twitter se conoció que la tripulación del cortador Isaac Mayo trasladó a los cubanos a la isla tras dos interdicciones, una en la entrada de Júpiter y la otra en Cayo Hueso. El comunicado oficial agregó que las familias que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante o embajada local de los Estados Unidos. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro comenzó el ataque contra los nuevos alcaldes opositores. Los detalles los tiene desde Caracas Aymara Lorenzo.
Este viernes fue detenido Omar Fernández, el nuevo alcalde del municipio Arzobispo Chacón del Estado Mérida, electo por la Mesa de la Unidad Democrática con 52.29% de los votos, tal y como lo denunció Laurence Castro, coordinador regional de Voluntad Popular.
Cuando se tiene la victoria, saquean las alcaldías y saquean las instalaciones que han sido perdidas por ellos en las elecciones y entonces se llevan detenido al alcalde Omar Fernández y a la Comisión de Enlace.
El chavismo perdió el control en 123 municipios. También la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentó detener este jueves a Zulme Ávila, la nueva alcaldesa del municipio Llanero San Juan de los Morros. Según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, parece ser solo el inicio.
A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan o piensen. No nos las vamos a calar. Y levantemos toda la información y que los organismos levanten la información y denuncien al que tenga que denunciar, pues. Y se procede a que es alcalde. El alcalde no le sale ni nada. Va preso.
En estos comicios, el régimen también redujo a 17% la presencia de militares retirados electos como gobernadores, según lo señaló Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano.
Esto es un dato bien significativo porque podría estar revelando varias situaciones. Podría de una parte significar que a los militares, al estamento militar, no le interesa como destino final de sus carreras ocupar cargos de elección popular en las gobernaciones de Estado y en las alcaldías de Venezuela.
A raíz del informe preliminar presentado por la Unión Europea, el régimen puso en entredicho que puedan regresar a Venezuela a finales de enero para presentar el documento de su observación electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
La jornada electoral presidencial del domingo en Honduras cerró mostrando ventaja a la candidata opositora Xiomara Castro de Zelaya, quien se declaró ganadora poco después de que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, difundiera los primeros resultados preliminares. Hasta el segundo corte del CNE, con más de 31% de las actas escrutadas, Castro obtenía el 53,44% de los votos sobre el 34,01% de los obtenidos por el candidato del oficialista Partido Nacional, Nasri Asfura. Durante la jornada, varios centros de votación estuvieron abarrotados, algo inusual en las dos últimas elecciones del 2013 y el 2017, en las que el abstencionismo fue de 2,2 millones y 2,5 millones de votantes, respectivamente. En esta jornada, más de 3,2 millones de hondureños fueron a votar, dijo el CNE. Y las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear con Irán del 2015 se reanudan este lunes en Viena después de una pausa de 5 meses. Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 durante la administración del presidente Donald Trump, después de lo cual Irán comenzó a alejarse de sus compromisos. Hasta la fecha, Irán ha excedido sus límites acordados sobre la cantidad de uranio que almacena, ha enriquecido uranio a niveles más altos y ha utilizado centrifugadoras más avanzadas en sus instalaciones nucleares. Irán hablará directamente con los signatarios restantes del acuerdo de 2015, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, con diplomáticos europeos yendo y viniendo para consultar con la parte estadounidense. El acuerdo original se produjo en respuesta a los temores de que Irán estuviera trabajando para desarrollar armas nucleares, lo que Irán ha negado, diciendo que su programa nuclear tiene fines pacíficos como la investigación y la generación de energía. El nuevo equipo negociador de Teherán ha establecido demandas que los diplomáticos consideran poco realistas, así reporta Reuters, entre ellas el retiro de todas las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea impuestas desde 2017, incluidas las no relacionadas con el programa nuclear iraní en un proceso verificable. Y 4 días después de un naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, los responsables europeos acordaron durante una reunión en el norte de Francia mejorar la cooperación conjunta con el Reino Unido pese a la ausencia de los británicos, excluidos por el gobierno galo. La agencia francesa de prensa informa.
Los responsables europeos acordaron el domingo en una reunión en el norte de Francia mejorar la cooperación con Reino Unido para luchar más eficazmente contra las redes criminales de pasadores de migrantes. En la reunión participaron funcionarios de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia, así como la comisaria de Asuntos Interiores de la Unión Europea y las agencias de policía Europol y de control de fronteras Frontex, pero no acudió ningún representante británico. El encuentro ocurrió 4 días después del peor naufragio de migrantes en el Canal de la Mancha, que costó la vida a 27 personas el miércoles. Solo un iraquí y un somalí pudieron ser rescatados con vida. El jueves, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió a Francia que se hiciera cargo de los migrantes que llegan a Gran Bretaña desde las costas francesas. Las travesías aumentaron a partir del cierre en 2018 del puerto de Calais y del Eurotúnel a los migrantes, que aprovechaban estos puntos para esconderse a bordo de vehículos e intentar alcanzar la costa británica. Además, se ha visto un aumento tras el Brexit el 1 de enero. Alemania abogó por un acuerdo post-Dublín entre la Unión Europea y Gran Bretaña, en alusión a un reglamento que establece que el primer país de la Unión Europea que pisa un migrante es el que debe tratar su solicitud de asilo. El Papa Francisco expresó el domingo su dolor por los migrantes muertos en el canal e hizo un llamado a las autoridades civiles y militares para el entendimiento y el diálogo.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Un día como hoy, 29 de noviembre de 1895, nació Ernesto Sixto de la Asunción Lecuona Casado, conocido por su primer nombre y su primer apellido, Ernesto Lecuona, intérprete y compositor de música cubana, uno de los más grandes músicos cubanos de todos los tiempos, autor de numerosas piezas como Damisela Encantadora, como Canto Carabalí, como María Lao, como la con... exacto, vamos a escuchar su música. La malagueña, tantas, me recuerdo esta canción, Damisela Encantadora, que la estrenó Esther Borja hace, bueno, 70 años, una barbaridad de tiempo. Un día como hoy, bueno, murió Lecuona. También un día como hoy, pero de 1981, murió la actriz Natalie Wood, famosa por numerosas películas, murió muy joven. Cayó de noche al agua del bote que se llamaba Esplendor y, bueno, murió. Una muerte trágica, extraña, y se recuerda a Natalie Wood, que tenía muy poca edad, nació en el 38, falleció en el 81, 43 años nada más. Murió un día como hoy también el gran actor de Hollywood, muchísimo lo hemos visto, Cary Grant. Llegó a ser uno de los actores de Hollywood más populares durante décadas. Era un hombre alto, simpático, atractivo, elegante, y, o sea, tenía muchas cualidades que hicieron de él un actor muy famoso, muy bien pagado. Trabajó con Marilyn Monroe, con Rita Hayworth, con Sophia Loren, con Ginger Roberts, con Doris Day, hizo muchísimas, muchísimas películas. Murió también un día como hoy uno de los integrantes de los Beatles, el gran George Harrison. Viño, tenemos música de Harrison. Muchísimas composiciones de los Beatles se deben a la autoría de Lennon, de McCartney, pero también de George Harrison.
Y, ¿ya terminaste?
No.
Pero por falta, favor.
Sí, ya terminé.
Por favor.
No. A ver, no, ya sí. A ver, sí, no.
Por eso hay
sí.
Oyentes que escriben que ustedes dos ya están viejitos.
¿Oíste? Viñoli y Viñolito, ustedes dos también.
No,
viejitos.
Tú y él.
Yo. Okay.
Tú y él. Después te voy a pasar este correito para que te defiendas. Bueno, nos vamos a Talento Cubano por el Mundo. Y hemos seguido cómo va este muchacho en este concurso en España. Lo seguimos desde sus inicios. Les estoy hablando del cubano Carlos Ángel Valdés. Y va a pasar a la semifinal de La Voz España 2021. Nos ha acostumbrado a cantar en inglés. Esta vez ha sacado una carta debajo de la manga.
Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es entender que cada paso que tú das también yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieren ser los que guarden tanto que perder. Lo que no se puede ver, ya ves, que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer. No lo puedes ver, ya ves.
Bueno, ahí están escuchando a Carlos Ángel Valdés. Ha interpretado este tema, Ya lo sabes, de Antonio Orozco. Y bueno, su magnífica actuación le ha valido el pase a la próxima etapa del show. Al concluir su momento sobre el escenario, Malú, Pablo Alborán y Alejandro Sanz se pusieron de pie para aplaudirlo junto al público. Su mentor, que es Fonsi, lo alabó una vez más por su talento y aseguró estar muy feliz de haberlo tenido en su team. Carlos Ángel Valdés escribió en Instagram: mi actuación fue para todo mi equipo, para todos los que no han podido continuar este increíble viaje para que yo pudiera dar un pasito más. Somos familia, ahora somos familia para siempre.
Se asusta el aire, y por el aire te daré lo más difícil de tener, la confianza que tú a mí me regalaste.
8:47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Jacomino, el 2022 va a comenzar grande para varios púgiles cubanos, incluyendo a Luis Ortiz, un ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo, y también Fran Sánchez, el guantanamero invicto. Ambos estarán en el cartel del 1 de enero próximo en Hollywood, muy cerca de la ciudad de Miami. Y bueno, también en enero, pero el día 28, en el Hialeah Park Racing y Casino, vamos a tener un cartel de más de 8 peleas. Y veremos en acción a dos cubanos, Gianni García contra Ariel Humberto Pérez de la Torre. También estarán ahí en acción, entre otros, Oreste Velasco, un cubano que tiene 2-0, y Jorge de Jesús Romero, quien entrena con Peter Roque en su gimnasio aquí en Miami. Romero, invicto en 21 peleas con empate, un gran prospecto, y que bueno, ganó su anterior pelea, esto fue en agosto de este año, el día 3 exactamente, cuando derrotó por decisión unánime en 8 rounds en Kissimmee, aquí en la Florida, a Jesús Martínez. Anteriormente había ganado su combate en marzo de este año contra Jason Vargas, decisión unánime en combate efectuado en el sur de la Florida. Así que un gran cartel de este mes de enero, el 28, aquí en el sur de la Florida. Y bueno, Gianni García, un peleador que tiene 3 victorias con una derrota. Su último combate la perdió, fue contra Sabio Morales en octubre del pasado año. Una decisión mayoritaria para el señor Morales. Y bueno, en cuanto a Ariel Humberto Pérez de la Torre, un muchacho que está invicto, tiene 23 años, es residente en México, pero está entrenando en Las Vegas, cerca de Magüeyano, y está invicto en 6 peleas, de las cuales ha ganado 5 por la vía rápida. Su último combate fue cuando derrotó en abril de este año a Brandon Romero, un nocaut técnico en el 7º round en Monterrey, México. Así que mucha suerte a ambos peleadores de la mayor isla de las Antillas. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, ayer domingo, Stephen Curry anotó 33 puntos. Pese a que Paul George terminó con 30 cartones, el equipo de Golden State le ganó por diferencia de 15 puntos al quinteto de los Clippers de Los Ángeles, 105-90. Y con esta victoria, el equipo de Golden State se mantuvo como el mejor quinteto hasta el momento en la actual temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, después de efectuados los primeros 20 partidos. Golden State tiene 18-2, ha ganado sus últimos 7 partidos, pero el equipo de Phoenix acumula 16 triunfos en forma consecutiva y se mantiene en segundo lugar en la Conferencia del Oeste, con 17 victorias y 3 derrotas, a un juego del líder Golden State. A 5 aparece Utah y a 7 Dallas y los Clippers. A 8 aparecen ahí 4 equipos, tanto los Lakers de Los Ángeles como Portland, Minnesota y Memphis. Por la Conferencia del Este, Brooklyn está en primer lugar con un total de 14 éxitos y 6 fracasos, ventaja de un partido sobre el Miami Heat y de Washington. A 1.5 aparecen Milwaukee, el actual campeón. Ahí milita el cubano-americano Bruno López, pero se encuentra lesionado y también tiene igual récord, 13-8, el quinteto Toros de Chicago. Ayer domingo, Giannis Antetokounmpo anotó 26 cartones y el equipo de Milwaukee, el actual campeón, le ganó a Indiana 118-100. Toronto perdió tremendo encuentro ante el Boston, 109-97. Memphis derrotó al Sacramento 128-101. Y bueno, los Lakers de Los Ángeles, con 33 puntos de LeBron James, dispuso al Detroit 110-106. Un encuentro que se decidió prácticamente en los segundos finales del partido. Hoy lunes 29 de noviembre, aquí en Miami a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat estará esperando la visita del equipo de Denver. Mis amigos, recuerden, más deportes a las 11:30 de esta mañana de hoy lunes en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
¿Cómo que seis?
Yo no, pero se puede quedar él aquí sentadito. Yo siempre lo digo, tengo cosas que hacer. Tú te puedes quedar aquí. Pero niño, ¿de dónde sacaste el 6 ese? Es un 8. ¿Sí? Mira, lo primero que tienes que hacer cuando termines aquí el programa es llegar
a la óptica.
A la óptica, rapidito te hacen ahí una medición, te cambian los espejuelos y mira, comes carne con papa y vas a tener una vista espectacular.
No, porque tengo que ir al dentista, no puedo ir a la pero, óptica del dentista.
Pero, bueno, sí, está casi...
Es verdad, es las 8.
Casi siempre están en la misma consulta, puedes aprovechar y ver a los dos.
Es las 8. Le pones un palito y le quita y le parece que son las 6.
Estamos muy mal, sí. Y es lunes.
Sí. ¿Mm? Esto empeora.
Esto se pone peor. Con el paso de los días.
Oye, tú sabes que este muchacho, Carlos...
Ángel Valdés.
Carlos Ángel Valdés. Mientras estaba Edemio hablando de deporte, dije, caramba, déjame buscar a este muchacho. Qué genial, qué voz tiene. Y los comentarios son buenísimos, los comentarios que están escribiendo las personas en YouTube. Dice, tío, qué bueno, obviamente, son los españoles, dice, qué voz tenéis, y eres mi favorito, y no sé cuánto.
Vamos a ver.
¿Cómo lo halagan?
Yo creo que va muy bien.
¿Cómo lo halagan?
A las semifinales, entonces vamos a ver, vamos a cruzar los dedos, porque así pensábamos con Yamile Wilson y se quedó a mitad del camino. Pero bueno, este muchacho va muy bien, parece que Fonsi lo está preparando y todo el equipo muy, muy bien.
¿Qué tú decías de la barba y el bigote que le había dado un tono, no sé por qué
se lo quitó? No sé, pero bueno, eso es idea. Alguien le dijo que lo hiciera, pero te veía muy bien. En fin.
Bueno, Carlitos, si estás escuchando, de aquí a la final, déjate la barba
déjate
y
la
el bigote, que
Silvia
dice que va a votar por ti.
Déjate la barba y el bigotico, además de la voz. Y bueno, en fin, ya me he extasiado demasiado. Ya nos vamos.
Está cayendo la silla.
Nos vamos hoy lunes, nos vamos con Carlos Oliva. How deep is your love? ¿Cuán hondo es tu amor por mí?
Profundísimo.
¿No? ¿Hasta dónde llega?
Hasta 900 pies.
Y el que tenemos nosotros por ustedes, los queremos un montón.
I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. Tu amor, yo te doy lo que tú quieres.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.